Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, comienza aquí la mañana del fin de semana de COPE, mañana de domingo, en el que llama a la puerta el otoño. Oficialmente entra el miércoles a las 7 y 21 minutos de la tarde. En cambio, si nos fijamos en el tiempo, en muchos puntos de España han dado ya por inaugurado la temporada otoñal, especialmente en el norte. Para hoy se esperan chubascos en el este de Cataluña, la mitad sur, en cambio, siguen exprimiendo el verano con temperaturas muy agradables. Estamos a punto de estrenar una semana en la que se va a confirmar una tendencia que te venimos contando en los últimos días. Baja la incidencia del coronavirus hasta mínimos que no se registraban desde agosto del año pasado. En aquella ocasión se debió al severo confinamiento que se impuso durante los meses previos a las vacaciones. Cierto es que luego se desbocó todo otra vez y lo que esperamos ahora es que no se vuelva a repetir. No hay indicadores que apunten a que se vuelva a repetir la misma situación. Ahora, esa baja incidencia a niveles de agosto del año pasado se debe a la vacuna principalmente. Se ha superado ya el 75% de la población con la pauta completa. En este contexto, con un previsible descenso de la incidencia por debajo de los 90 casos por cada 100.000 habitantes esta próxima semana, se abre un debate. ¿Cuándo? ¿En qué momento se van a dar las condiciones para volver a la normalidad? No hablamos de levantar la obligación de las mascarillas en interiores, que eso no parece inmediato. Hablamos de situaciones que ya se están empezando a dar y que las fuerzas de seguridad son incapaces o se ven incapaces de frenar. Hablamos de imágenes como la que hemos visto en las últimas horas en Madrid, en concreto en Ciudad Universitaria, donde se reunían 25.000 jóvenes para hacer botellón. 25.000 jóvenes en un espacio amplio, sí, pero en el que no se guardaba la distancia de seguridad. No se llevaba mascarilla, al menos la mayoría, y corría el alcohol. Mucho alcohol. Esta es una situación que se ha repetido en Madrid, la hemos visto en la universidad, en Ciudad Universitaria. También se ha repetido en la Universidad Autónoma de Barcelona. Allí se reunieron 8.000 jóvenes, o en Valencia. También en otras ciudades, en eso que durante todo el verano hemos llamado las no fiestas. Ahí está el debate, cómo controlar todas esas situaciones cuando vemos que la incidencia baja hasta mínimos y la vacuna avanza. En cambio, el virus sigue ahí, pero cada vez le hacemos menos caso. Decía que ahí está el debate. Todos queremos volver a lo que conocíamos antes de marzo de 2020. Todos los pasos tienen que ir encaminados en esa dirección, aunque parece evidente que igual es demasiado pronto para montar una fiesta de esas dimensiones con tal aglomeración de gente. Nos preguntábamos cómo se hace, cómo se consigue reunir a 25.000 jóvenes con la que tenemos encima y así de repente. Pues no es tan de repente. Lo hicieron a través de grupos de WhatsApp en convocatorias anónimas para celebrar de forma espontánea o no tanto el inicio del nuevo curso universitario. Y ni la propia universidad ni la policía se percataron de ese movimiento. Por lo demás, en los actos de apoyo a Letarra Henri Parot y en las convocatorias de protesta de las víctimas, se cumplió el guión. Especialmente emotivo, vamos a empezar por lo positivo, especialmente emotivo fue el acto de las víctimas en Zaragoza. Allí dejó su rastro de terror, Henri Parot, con el atentado contra la Casa Cuartel en 1987 con 11 muertos, entre ellos 5 niños. Lucía Ruiz es delegada de la UBT en Aragón. Denunciaba que una sociedad sana no puede permitir que los terroristas sean reconocidos como héroes.
El terrorista, que aunque ya no se está celebrando una carrera en su honor, sí está siendo presentado como una víctima sin que el gobierno central, ni su delegado del gobierno, ni el gobierno vasco hagan nada por evitarlo. El terrorista con quien se reúne EH Bildu en prisión, ese partido con el que gracias a su apoyo gobierna Sánchez. Queridos amigos, esto es lo que vivimos impotentes ahora las víctimas del terrorismo.
Estos actos de homenaje a las víctimas convocados por la OBT se repitieron en Madrid, en San Sebastián y en Granada, además de en Zaragoza. Y lo de Mondragón, allí se cumplió el guión. Los proetarras recibieron con extrema hostilidad a los miembros de PP y Vox, que quisieron mostrar su apoyo a las víctimas en el lugar donde inicialmente los colectivos de presos habían convocado esa marcha de apoyo a Enric Parot. Insultos e incluso lanzamientos de objetos como piedras. Así fueron recibidos los de Vox, los proetarras llamando fascistas a víctimas como Francisco José Alcaraz, diputado de Vox, que perdió a su hermano y a sus dos sobrinas pequeñas en el atentado de Zaragoza. Las niñas solo tenían 3 años cuando fueron asesinadas. El líder de Vox, Santiago Abascal, pedía al gobierno que no consienta estos homenajes a los terroristas.
A denunciar la traición del presidente del gobierno, que hoy es presidente gracias a los votos de ETA. Esa traición y esa indignidad de Pedro Sánchez pretende que la paguen los españoles y las víctimas del terrorismo. Y eso, desde luego, no va a ser con nuestra colaboración.
Decía que Francisco José Alcaraz estuvo en Mondragón. También Daniel Portero, víctima de ETA. La banda asesinó a su padre, el fiscal Luis Portero. ¿Y la luz qué? Nadie es capaz de asegurar que el precio de la electricidad vaya a bajar. Todo lo contrario. Los expertos apuntan a que va a seguir subiendo. Hoy es más barata que ayer. Se sitúa por debajo de los 150 euros el megavatio hora, pero vuelve a ser el domingo más caro de la historia. ¿Van a ser suficientes o no las medidas del gobierno? El precio de la electricidad ha subido un 200% respecto a hace un año. Sánchez pide ayuda a Europa porque dice que es un problema que hay que abordar de forma conjunta y no le falta razón. En cambio, cuando la factura subía un 13%...
Y ha aumentado en un 13% la factura de la electricidad, señor Rajoy. Usted le sale muy caro a los españoles, le sale muy caro...
Esto es lo que le decía Rajoy. Ahora que el precio de la luz está desbocado, se escuda en Europa y trata de desviar la atención. Anoche pasaba por los estudios de 13 el presidente del PP, Pablo Casado. Se estrenaba en televisión el nuevo programa de Ana Samboal. Se llama Código Samboal. Y en este programa, Pablo Casado reprochaba a Sánchez su incapacidad para poner freno a esta escalada en el precio de la luz.
Una reforma energética, por ejemplo, pues lo que haremos es que sacaremos los costes no energéticos de la factura, que son un 55%, bajaremos los impuestos y suprimiremos el de generación eléctrica, y todos los derechos de captación del CO2 se utilizarán para bajar la factura de la luz. Es algo que se podría hacer ya mismo sin tocar la seguridad jurídica de las empresas, como ha propuesto Pedro Sánchez, que no va a poder hacer nada a medio plazo porque al final eso lo paga el consumidor, es decir, que paga la factura.
El fin de semana nos ha dejado también una reaparición, la del que fuera todopoderoso asesor de Moncloa y director de gabinete de la presidencia del gobierno. Se acaban de cumplir 2 meses de la destitución de Iván Redondo. Él habla de sustitución. Y en su primera aparición pública desde entonces, Redondo empezó hablando de queso.
Voy a la cofradía y a la denominación de origen Idiazábal, entre otras cuestiones, ¿por qué? Pues porque el trabajo altruista que ellos hacen también, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, en favor del queso Idiazábal, que, en fin, a mí me gusta desde pequeñito y que yo, pues evidentemente, lo apoyo, como no puede ser de otra manera, ¿no?
Empezó hablando de queso porque estaba en Ordizia y le acababan de nombrar cofrade de honor del queso Idiazábal. Pero además de saber que le gusta mucho el queso, y más en concreto este tipo de queso, interesaba conocer cómo fue su salida del gobierno. Iván Redondo es un maestro en controlar eso que los modernos llaman ahora el relato, que no es otra cuestión que llevar a su terreno cualquier decisión. Por eso Redondo dice que salió del gabinete de la presidencia porque quiso él.
Voy a ser muy claro, decidí parar y paré, y el presidente lo entendió. No voy a volver, en este momento al menos no. He salido del mejor lugar del mundo, pero también quiero ser muy claro, estoy al servicio del presidente del gobierno y lo que necesite mi país.
Decidí parar y paré, por tanto no habla de destitución ni lo que hace es no cerrar la puerta a nada, lo acabamos de escuchar. En esto insistió varias veces, no voy a volver, pero...
Pero estoy al servicio del presidente del gobierno y de lo que necesite mi país. Al final, ante todo, hay que tener siempre un sentido de país. Siguiente y yo siempre hemos tenido una relación especial que mantenemos, que tenemos, que cuidamos.
Iván Redondo es uno de los asesores que más comentarios ha generado en Moncloa, que más tensiones internas también provocó en el seno del PSOE. Su salida no pasó inadvertida y en ese halo de misterio con el que siempre se ha querido rodear, el exjefe de gabinete de la presidencia avanza que en las próximas semanas se va a conocer el rumbo de su carrera. Pues nada, que le vaya muy bien a Iván Redondo. Y a esta hora, son las 6:10. A esta hora Málaga ha comenzado ya a disfrutar de una mañana muy especial. En una de las ciudades donde se vive la Semana Santa con más intensidad de toda España, llevan 2 años sin escuchar marchas profesionales como esta que acompaña cada lunes santo al Señor de Málaga, a la Cofradía del Cautivo. Evidentemente lo de hoy no tiene nada que ver con las multitudinarias procesiones de Semana Santa, suspendidas durante 2 años, pero sí se da un paso importante. Justo a esta hora está previsto el traslado a la Catedral malagueña de 13 imágenes de la Semana Santa. Van a formar parte de la exposición que se inaugura el martes bajo el título El Verbo Encarnado. La novedad está ahí, en que muchos meses después, tras 2 años sin Semana Santa, pues se va a poder ver por las calles de Málaga la imagen del cautivo, portada o en andas, el Cristo de los Milagros, el Cristo de Zamarrilla, la Virgen de la Piedad, la Virgen de los Dolores de Servitas, y así hasta 13 imágenes, 13 traslados hasta la catedral, que suponen un avance más a la normalidad. Pablo Atencia, el presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, pedía en COPE precisamente eso, normalidad.
Acompañado pues por un cortejo, bueno, por la Junta de Gobierno y luego pues por espacios amplios, por el recorrido más corto, con idea de que vayan entrando de manera escalonada en la catedral entre las 7 y las 8 de la mañana. Llevamos mucho tiempo conviviendo con la pandemia, el público cofrade y el público malagueño en general sabe perfectamente lo que tiene que hacer y nosotros pues, por supuesto que confiamos en ello y desde la Fuerza de Orden Público pues se están tomando las medidas oportunas. Y desde las propias cofradías también.
Vamos a intentar a lo largo de la mañana del domingo, mañana de fin de semana de COPE, estar en Málaga para ver cómo se han desarrollado estos traslados que, como eran de esperar, han despertado una gran expectación. Estamos a domingo, sí, y están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Enjambre sísmico.
La Palma ya ha registrado en la última semana más de 20.000 terremotos que ponen a la isla en alerta amarilla. El mayor, de 3,2 grados de magnitud, ha tenido lugar al sureste de Tazacorte. Los expertos ven probable que se produzcan otros de más intensidad y haya daños en las edificaciones.
Se relajan las restricciones.
La Comunidad de Madrid recuperará desde mañana lunes la libertad horaria de la hostelería y del ocio nocturno. Eso sí, las barras de los bares seguirán sin poder usarse. Cines y teatros también podrán volver a tener sus aforos completos.
Inquiocupaciones.
Es donde ha puesto el énfasis la plataforma de afectados por la ocupación, que se ha manifestado este sábado frente al Congreso por primera vez. Son las que padecen los arrendatarios que sufren impagos. Exigen al Gobierno una ley contra este problema antes de que acabe el año.
Posible violación.
Durante el macrobotellón del viernes en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, al que fueron 8.000 personas. Lo investigan los Mossos de Escuadra tras la denuncia de una chica de 18 años que dijo haber sufrido una agresión sexual por parte de un desconocido.
Borracho y drogado.
Así circulaba un conductor que ha arrollado mortalmente a 2 motoristas en Lérida. Tras provocar el accidente, llegó a continuar la marcha durante 2 kilómetros hasta que la policía logró interceptarle. En las próximas horas pasará a disposición judicial.
Acabamos de empezar, es la mañana del fin de semana de COPE. Te está saludando Antonio Raiz, en nombre de todo el equipo que te acompaña hasta las 8:30. Las víctimas del terrorismo han salido a la calle para plantar cara, para decirle a los proetarras radicales que quieren la libertad del etarra Henri Parot, pues para decirles que ellos siguen reclamando dignidad y justicia, no caer en el olvido y evitar que los que en su día justificaban los asesinos de ETA y lo siguen haciendo, reescriban ahora la historia. La convocatoria de más de medio centenar de marchas a favor del terrorista más sanguinario de ETA se ha encontrado con diversas concentraciones de apoyo a las víctimas del terrorismo en varios puntos de España. Marchas en las que las víctimas han criticado al gobierno por su política de acercamiento y su permisividad con este tipo de homenajes a los etarras. En COPE hemos hablado con varias víctimas de la banda terrorista. Una de ellas es Miguel Folguera, resultó herido en el atentado con coche bomba que perpetró el propio Parot contra la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid.
Que es un asesino que no ha colaborado con la justicia, que no se arrepiente de su pasado criminal y que como premio lo que han hecho es acercarle de la cárcel de Cádiz a la cárcel de León. Entonces, bueno, eso nos da mucha tristeza, pero bueno, tenemos que recordar que Parot se reúne con Bildu en la cárcel y Bildu es el socio de gobierno de este gobierno que tenemos ahora mismo en España, ¿no? Entonces, bueno, de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Esto es lo que nos toca vivir.
Víctimas como Folguera que han asistido a esas manifestaciones de las víctimas que han salido a la calle en varios puntos de España. Hemos visto la concentración de Madrid, que contaba con el apoyo de PP, Vox y Ciudadanos, y en la que intervenía la expresidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, cargaba contra el gobierno por su decisión de acercar presos etarras a las cárceles vascas y acusaba al presidente Sánchez de ser capaz de pactar hasta con el diablo por no abandonar su sillón en Moncloa, y lamentaba el cambio en las instituciones que permiten actos en favor de terroristas.
¿Qué nos ha pasado? ¿Qué ha cambiado en las instituciones para que se facilite que este asesino múltiple sea homenajeado y el terrorismo enaltecido? ¿Qué nos ha pasado como país para llegar hasta aquí?
Fue un día complicado para unas víctimas a las que les resulta complicado olvidar. En los diferentes actos estuvieron arropados, ya digo, por las distintas formaciones políticas. El PSOE no acudió, no hubo representación significativa del Partido Socialista en estas marchas. Y una de las más emotivas fue en Zaragoza, en ese punto en el que ETA asesinó en el cuartel a 11 personas, entre ellas 5 niñas. En la concentración de Zaragoza estuvo Álvaro Montaner.
Zaragoza fue una de las ciudades que este sábado se sumaron al rechazo de los homenajes a la banda terrorista ETA y más concretamente a Henri Parot, en un acto que tuvo lugar en el Parque de la Esperanza, en la Avenida Cataluña, lugar donde se encontraba la casa cuartel de la Guardia Civil contra la que atentó la banda terrorista en el año 87. Se realizó una ofrenda floral en memoria de las 11 víctimas que perdieron la vida. Lucía Ruiz, presidenta de la AVT en Aragón, mandaba un mensaje alto y claro sobre este tipo de actos y denunciaba la complacencia del gobierno de Sánchez.
El terrorista, que aunque ya no se está celebrando una carrera en su honor, sí está siendo presentado como una víctima sin que el gobierno central, ni su delegado del gobierno, ni el gobierno vasco hagan nada por evitarlo. El terrorista con quien se reúne EH Bildu en prisión, ese partido con el que gracias a su apoyo gobierna Sánchez. Queridos amigos, esto es lo que vivimos impotentes ahora las víctimas del terrorismo.
En el acto de la capital aragonesa participó además la líder de Ciudadanos en España, Inés Arrimadas, junto al alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, entre otras autoridades. También ambos reprocharon la postura actual del Ejecutivo español.
Imagen similar que se trasladó, ya digo, a Madrid capital, a San Sebastián y también a Granada, que fueron los puntos elegidos por la AVT para mostrar su apoyo a las víctimas y su rechazo a lo que estaba pasando en el País Vasco. Se suspendió, sí, el acto de Mondragón, esa marcha, pero en cambio se sustituyó por medio centenar de actos en los que volvió a exaltarse a los presos de ETA. En Mondragón, allí, acudieron líderes de Vox, encabezados por Santiago Abascal y también representantes del PP. Allí fueron recibidos con hostilidad, con insultos, con piedras. COPE en el País Vasco, Eloisa Santiago.
Sí, al final los actos de apoyo a presos etarras y contra el cumplimiento íntegro de las penas se repartieron por toda la geografía vasca, aunque fue en Mondragón donde se vivieron los momentos de mayor tensión por la actitud de jóvenes del movimiento antifascista que gritaban contra la presencia de Santiago Abascal en la localidad. El fuerte dispositivo de la Ertzaintza desplegado en el lugar evitó que ambas partes tuvieran un enfrentamiento directo, pero en el momento en el que los asistentes al acto de Vox y Voces contra el Terrorismo se dirigían a los autobuses para abandonar Mondragón, los antifascistas se acercaron más arrojando petardos y piedras contra los vehículos hasta que ambos grupos llegaron a insultarse e increparse a ambos lados del cordón policial.
¡Asesino!
La Ertzaintza al final tuvo que realizar algunas cargas para alejarles de los autobuses y un anciano resultó herido en una de esas cargas. Tuvo que ser atendido con una herida en la cabeza. Por la tarde, además, también en Mondragón, una marcha que organizaba Sare para exigir la excarcelación de los presos recorrió la localidad encabezada por Ollana Parot, la hija del recluso Henri Parot.
La polémica política se centra en la permisividad del gobierno, de la delegación del gobierno en el País Vasco, que no ha movido ninguna ficha para que este medio centenar de actos se celebraran. Por 13, por el nuevo programa Código San Boal, pasaba esta noche el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Aseguraba que el Partido Socialista no ha estado en esas concentraciones de apoyo a las víctimas y recordaba que se sujeta en Bildu en numerosas decisiones parlamentarias.
Nosotros proponemos, y lo hemos hecho de la mano de la UBT, una ley que haremos cuando lleguemos al gobierno que prohibirá la convocatoria de los homenajes. Porque ahora lo que hace la ley es prohibir los homenajes, pero siempre están los proetarras haciendo convocatorias para que el juez de guardia al final no lo pille a tiempo o no especifiquen lo que van a hacer. Y en esa ley también metemos una cosa muy importante y es no se puede acercar a presos etarras si no colaboran a esclarecer 300 asesinatos que siguen impunes.
Y la buena noticia del fin de semana, que seguro se va a ampliar a lo largo de esta semana que estamos a punto de estrenar, es la evolución del coronavirus. La curva desciende, las cifras mejoran poco a poco. Ya sabes que Sanidad no aporta nuevos datos durante los fines de semana, no actualiza los registros, pero las cifras que han venido adelantando las últimas horas las comunidades autónomas confirman esa tendencia. Se espera que a lo largo de esta semana se baje de media por debajo de la incidencia de 90 casos por cada 100.000 habitantes. Esto está permitiendo a las comunidades autónomas anunciar que levantan las restricciones. Algunas lo concretarán a lo largo de esta semana, en el caso de Castilla-La Mancha este mismo jueves en un consejo extraordinario. Otras como Madrid ya las ponen en marcha el lunes, mañana lunes. Se eliminan los límites horarios en la Comunidad de Madrid para el ocio nocturno y aumenta el aforo en el interior de restaurantes hasta el 75%. En el caso de los cines, dependerá, atentos, de si las salas permiten o no comer palomitas en su interior. Carmen Broncano.
El debate ahora es palomitas sí o palomitas no.
Yo no soy muy partidaria de las palomitas en general.
Yo diría 100% de aforo sin palomitas, aunque me gusta mucho comer palomitas, pero mejor que puede ir todo el mundo, ¿no?
Yo al 100% sin palomitas, porque no me gustan.
Al 75%, primero para que no haya tanta afluencia de gente y segundo para estar más entretenido con las palomitas.
Los que no soportan el ruido están encantados con esta nueva medida.
Sí, el ruidillo de la gente masticando me molesta bastante.
Y pero si es tu ruido, ya el de los demás no los escuchas.
Pero de momento las salas no se han llenado. A pesar de que podían abrir al 75% de aforo, llegaban normalmente al 50%. Carolina Góngora es propietaria del Cine Paz.
Nosotros preferimos seguir pudiendo dar al cliente la oferta de bar y que la sala esté al 75% a abrir al 100% y no dar esa oportunidad de que puedan tomarse algo en sala.
Mañana cada cine tendrá que tomar una decisión, o llenos y sin comer, o al 75% de aforo y con la posibilidad de consumir comida y bebida en el interior.
La vacunación está consiguiendo que poco a poco podamos ir eliminando restricciones, aunque lo que está claro es que cada país, incluso como en España, cada región, está tomando distintas decisiones. Lo hemos visto a lo largo de toda la pandemia, es algo que las instituciones europeas asumen, sacan pechos, eso sí, por los ratios de vacunación en la Unión, que son los más altos del mundo, pero admiten que cada país está tomando sus propias decisiones. Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Esta semana la Unión Europea ha querido poner de manifiesto el éxito que ha supuesto la vacunación. Los inicios fueron complicados, pero la realidad es que en estos momentos es el territorio del mundo que más vacuna, más produce y también más exporta. Así lo recordaba la presidenta de la Comisión Europea en el discurso sobre el Estado de la Unión. Somos la única región en todo el mundo en conseguirlo. La lucha contra la pandemia es una maratón, ha dicho dicho Ursula von der Leyen, lo hemos hecho al estilo europeo. La gran pregunta ahora es qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Muchos países se están replanteando acabar ya definitivamente con las restricciones. Otros, como es el caso de Italia, Francia o Alemania, obligan a presentar el certificado de vacunación para acceder a bares, restaurantes e incluso a los puestos de trabajo. Parece que Europa empieza la desescalada definitiva. De todas formas, como estamos viendo, no hay un comportamiento general y cada país empieza a tomar sus propias decisiones.
Al margen de la evolución de la pandemia, al margen también de la vacunación, con esas diferentes decisiones que se están tomando en Europa, la noticia hoy domingo sigue en la isla de La Palma. La actividad sísmica sigue desatada en la zona de Cumbre Vieja. Durante la tarde de este sábado se registraron 6 seísmos en media hora. En 7 días se han registrado más de 20.000 terremotos. La tensión aumenta por el miedo a una erupción. La última que se registró en la zona fue hace 50 años. En 1971 no se descarta ninguna posibilidad. El Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias mantiene a la isla en riesgo amarillo. Aún así, el mensaje del presidente del Cabildo de La Palma es de tranquilidad. Se llama Mariano Zapata.
No hay evidencias que hagan intuir que pueda darse una erupción inminente.
Claro, no hay riesgo, pero les preocupa un avance rápido. Por eso 50 municipios, unos 40.000 vecinos, se encuentran preparados para ser evacuados en caso de emergencia. De momento, lo que más preocupa son los posibles daños en edificaciones y efectos secundarios. Canarias, Antonio Herrero.
Las autoridades palmeras no descartan la posibilidad de seísmos de mayor intensidad que puedan causar daños a las edificaciones. Mientras el proceso continúa, puede tener una evolución rápida. A corto plazo puede provocar también desprendimientos de rocas en el entorno de Puerto Naos, entre los barrios de La Bombilla a El Remo. No es descartable el comienzo de otros fenómenos observables a simple vista en superficies, como cambios de temperatura, olor y color del agua, así como el comportamiento anómalo de los animales. Es por ello que se solicita a la ciudadanía que comunique a las autoridades cualquier anomalía. Por todo lo anterior, se recomienda mantener el semáforo volcánico en amarillo en la zona de Cumbre Vieja, no pudiéndose descartar que se intensifique a corto plazo. Además, el semáforo se va a revisar en consonancia con la evolución del proceso.
De Canarias nos vamos hasta Cataluña, en concreto a Lérida. Un conductor que circulaba bebido y drogado ha provocado un accidente en el que han muerto los dos ocupantes de una motocicleta. Los Mossos de Escuadra lo han detenido, está acusado de dos presuntos homicidios por imprudencia grave. Más datos, Mariela Mensat.
El suceso ocurrió en la noche del viernes al sábado, pero los detalles los hemos conocido hace muy pocas horas. Se sabe que el individuo tiene 38 años y es vecino de Lleida. La policía catalana le dio el alto a las 11 de la noche tras observar que circulaba con un todoterreno por la autovía A22 a muy baja velocidad, sin matrícula ni parachoques y con una rueda pinchada. Inmediatamente le practicaron un test de alcoholemia y drogas que dio positivo, triplicaba la tasa permitida de alcohol. En ese momento un conductor detuvo su vehículo e informó a los agentes de que se había producido un accidente muy cerca de allí. La policía se desplazó y se encontró a dos fallecidos y los restos de su motocicleta. Los investigadores sostienen que presuntamente provocó el accidente y continuó la marcha 2 kilómetros.
Y en Washington, en las últimas horas, han programado una marcha bajo el lema Justicia para el J6. Una avalancha de centenares de personas seguidores de Donald Trump en mayoría asaltaron el Capitolio. Seguro que recuerdan las imágenes. La concentración estaba convocada en apoyo a las más de 400 personas detenidas que esperan juicio por participar en ese acto sin precedentes. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, ¿cómo se ha desarrollado la jornada?
Sin apenas incidentes y con escasa participación, así se desarrollaba la marcha ante el Congreso de Washington, que pedía justicia para los seguidores de Donald Trump que tomaban el Capitolio el pasado 6 de enero. Los escasos incidentes o los conatos de enfrentamiento entre manifestantes y contramanifestantes eran inmediatamente neutralizados por las fuerzas policiales. Policía de Washington, del Capitolio, de los estados de Virginia y de Maryland, que reforzaban la doble barrera de vallas y camiones que impedía el acceso hasta los edificios del Capitolio. Los organizadores de la marcha hablaban de los detenidos como presos políticos y al mismo tiempo expresaban su rechazo a cualquier forma de violencia política.
So we condemn violence, political violence in all of its forms. We don't want any today.
And we condemn the political violence that happened on January 6th.
Condenamos toda forma de violencia política, decía este organizador. No queremos ninguna hoy y condenamos la que se produjo el 6 de enero. La policía detenía a uno de los asistentes por portar un cuchillo de grandes dimensiones.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se descubre el paradero del Casrue. Empezaron a sospechar que en su bodega podría hallarse la cámara de ámbar, que fue considerada la octava maravilla del mundo.
Y sería un hallazgo después, en términos de valor artístico, de dimensión histórica descomunal.
Una de las mafias más peligrosas del mundo, la 'Ndrangheta. Desde hace años lucha contra esa mafia el juez Roberto Di Bella, che
è una delle organizzazioni criminali più potenti.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seguimos en la mañana del fin de semana, mañana de domingo. Bienvenidos si te incorporas a esta hora. Hemos arrancado a las 6 de la mañana, nos vamos hasta las 8:30. Te hemos contado ya todos esos avances, esa apertura, ese levantamiento de restricciones, de limitaciones en puntos como Aragón, donde ha vuelto a abrir el ocio nocturno, también en el País Vasco o en Madrid, donde a partir de mañana, ya sabes, se levantan todas las limitaciones a los horarios, se vuelve a los horarios de cierre que había antes del inicio de la pandemia. La normalidad que se va recuperando poco a poco con escenas cotidianas. Las residencias de mayores empiezan a tener buenas noticias. En la Comunidad Valenciana los mayores ya se pueden reencontrar con sus familiares sin cristaleras, sin plásticos, sin ninguna barrera de por medio. En definitiva, algo tan básico, pero que tanto hemos echado de menos en este tiempo, como es poder abrazar a nuestros mayores. Nos hemos trasladado hasta la residencia Selecna en Vétera, en Valencia. Allí Carmen, de 93 años, por primera vez este fin de semana, ha podido abrazar a su familia. Su sobrina Ascensión estaba contando los días para poder ir a visitarla. En la mañana del fin de semana hemos hablado con ella, con Ascensión, y no ha podido ocultar la emoción después de tanto tiempo.
A mi tía, desde que empecé a poder ir a ver la residencia, había pasado tiempo. Y luego ya iba, pero ni nos podíamos besar ni abrazar. Y la verdad es que fue muy emotivo y muy bonito, porque para mí es como una madre, porque con 3 años me he criado con ella todos los veranos. Entonces fue muy emotivo, mucho, mucho, mucho.
Para poder llegar a este abrazo, Ascensión ha tenido que pasar por un protocolo que no es tan severo como en los momentos más duros de la pandemia, pero que sigue vigente.
Nos tomaron la temperatura, nos hicieron un cuestionario. Yo les dije que si querían llevaba el certificado de la vacunación. Rellenamos un cuestionario y porque yo no he tenido la COVID ni he estado cerca de nadie con la COVID. Estoy vacunada y vamos, que estoy bien.
Bueno, pues después de haber pasado lo peor, este reencuentro ha sido el primero de muchos. Hay que recordar que en las residencias ya se puede poner una tercera dosis a los mayores de riesgo. No es el caso de Carmen, pero aún con las 2 dosis puestas, toda la prevención es poca para evitar males mayores. Pero qué bien saben, ¿verdad?, esos abrazos después de tanto tiempo. Es domingo, 19 de septiembre. Hasta ahora tenemos más noticias que tienes que conocer y que te las cuento con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
El buen avance de la pandemia hace que las comunidades sigan relajando restricciones.
A la espera de que Sanidad actualice los datos, la incidencia se sitúa ahora mismo en los 91 casos por cada 100.000 habitantes. Mañana lunes es el turno de Madrid. Será la primera comunidad que elimine los límites horarios para hostelería y ocio nocturno. También aumentará el aforo en el interior de los restaurantes y también en actividades culturales. En teatros y cines también se permite el 100% de aforo en Andalucía. Extremadura y Castilla y León también dicen adiós a sus aforos y en País Vasco ha vuelto también el ocio nocturno hasta las 3 de la mañana.
Este domingo, de nuevo, será el más caro en el mercado eléctrico.
Los 146,57 euros de precio medio del megavatio hora sitúan al día de hoy como el quinto más caro de la historia. Este domingo pagamos la luz más cara que países como Reino Unido, Italia, Francia, Alemania o Portugal. La hora más cara será de 9 a 10 de la noche y la más barata de 4 a 5 de la tarde. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha pasado por el nuevo programa de 13, Código San Boal, donde ha criticado la propuesta del gobierno para rebajar la factura de la luz, que considera no tendrá ningún efecto a medio plazo.
Este sábado las concentraciones en apoyo a las víctimas del terrorismo han sido protagonistas en varios puntos de España.
Especialmente emotivo fue el acto en Zaragoza frente a la Casa Cuartel, donde tuvo lugar uno de los asesinatos más sangrientos de ETA, que se cobró la vida de 11 personas y que además fue perpetrado por Henri Parot, etarra al que se mostró su apoyo en distintos puntos del País Vasco también en la jornada de este sábado. Especialmente tenso fue lo que sucedió en Mondragón, donde grupos antifascistas recibieron de forma violenta a los miembros de Vox que acudieron al lugar.
Grupos de proetarras que recibían de forma muy hostil, con piedras, con insultos, a los miembros de Vox y a los miembros del PP, que también acudieron a Mondragón. En deportes, el actual campeón de Liga no pasó del empate en su casa, Adrián Gil Bregón.
Pinchazo del Atlético de Madrid en el Metropolitano ante el Athletic. Joao Félix fue expulsado, aunque Simeone quiso quitar hierro al asunto.
Que yo hice un montón de veces el mismo episodio y obviamente no estuve en consecuencia de lo que pedía el partido y después con el tiempo fui creciendo. Es un episodio que les pasa a cualquier futbolista. El árbitro se entendió que lo tenía que expulsar. Posiblemente si ese gesto se lo hace otro futbolista, no reacciona de la misma manera.
El Rayo ganó al Getafe y Osasuna hizo lo mismo con el Alavés. Precisamente tanto el entrenador del Getafe, Michel, como el del Alavés, Calleja, están pendientes de su futuro. Además, este domingo el Real Madrid visita al Valencia, ambos empatados a 10 puntos en lo más alto de la tabla. El otro partidazo del domingo será el Real Sociedad-Sevilla. En baloncesto arrancó la Liga ACB, el Madrid recibe hoy al Burgos y el Barça hará lo mismo con el UCAM Murcia. Y por último, el Mundial de Motos visita Misano en el Gran Premio de San Marino. El español Raúl Fernández logró la pole en Moto2.
A las 6:36 de la mañana buscamos más noticias, buscamos más historias y nos hemos dado una vuelta por algunos periódicos regionales. Lo hacemos de la mano de Pascual Claramonte. Pascual, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
Bueno, te lo venimos contando en las últimas horas, ese atropello en la localidad murciana de Torre Pacheco. Un vehículo arrollaba por la tarde las mesas de una terraza. Terminaba estampándose contra una vivienda. El balance ya sabes. Dos personas muertas, una el conductor, la otra un cliente, otras dos que resultaban heridas. Y hay novedades, Pascual.
Sí, en La Verdad de Murcia cuentan cómo la Guardia Civil avanza en la investigación tratando de esclarecer lo sucedido. Han llegado incluso agentes del Instituto Armado de la Guardia Civil, algunos desde Madrid. Y uno de los primeros trabajos que han realizado es registrar el piso dúplex en el que vivía el conductor, un conductor que sabemos que es de origen marroquí y que estaba de ocupa en esa vivienda. Ahí buscan pistas con la ayuda incluida de perros rastreadores. El hombre, también esto se contó el viernes, tenía una herida en el abdomen por la que sangraba cuando sufrió el accidente y murió en el acto. La principal hipótesis que se maneja ahora mismo es que fuera víctima previamente de una agresión, que estuviera huyendo, y los investigadores aguardan que los resultados de la autopsia para saber un poquito también por dónde puede ir la investigación en las próximas horas.
Hay muchos frentes por esclarecerse. En el momento en el que se produjo ese atropello, pues surgieron todo tipo de hipótesis, todo tipo de motivaciones que podrían haber llevado a este hombre a estamparse contra ese edificio. En su camino deja, eso sí, aparte de su vida, la de otra persona, un cliente que estaba en esa terraza junto al lugar donde acabó estampándose el coche. Como digo, muchas frentes abiertos, pero ahí quedan esas novedades. También me traes la historia de una diseñadora zaragozana que está llevando su trabajo a algunas de las series más conocidas del momento.
Yo sé, Antonio, que no eres de ver muchas, pero si te digo los Bridgerton, Peaky Blinders o Gambito de Dama, alguna por lo menos te sonará.
Tengo cerca gente que se las ve y que alguna vez me sumo, pero esto de engancharme, no termino de engancharme a las series, ¿no?
Mira, esta diseñadora, Manuela Tejero Garcés, y también una sombrera turolense, Araceli Sancho, cuentan en el Heraldo de Aragón algunas de las claves, curiosidades de su trabajo para una empresa que proporciona el vestuario para infinidad de series, películas y anuncios. Podríamos decir que están especializadas en vestuario de época, vestidos floreados que salen en la serie de los Bridgerton, ambientada a principios de los años 1800, también esos monos rojos y la careta de La Casa de Papel, los modelos sesenteros y ajedrezados de Anna Taylor en Gambito de Dama. También de época, ¿no? La vestimenta en Peaky Blinders, ambientado en ese periodo post de la Primera Guerra Mundial, y tan populares como, ya te digo, los personajes de sus indumentarias, y, o mejor, hasta qué punto el vestuario puede influir en el éxito de una producción. Son preguntas y una entrevista interesante que han concedido, como te digo, al Heraldo de Aragón.
Todo suma. Y una bonita historia que nos trae el Diario de Navarra. Siempre es una buena noticia cuando se abre camino la vida, más si lo hace en el medio rural. A mí esto de la España vaciada o de la España vacía no me gusta. En el medio rural.
Sí, o como sueles decir tú también muchas veces, Antonio, en la España olvidada. Se trata del municipio de Anoz. Allí, hasta la llegada de un niño llamado Arán, hace 40 días que nació, no había nacido nadie en los últimos 63 años. Lo recoge el Diario de Navarra. Solo hay 7 personas censadas. 2 de ellas son sus padres, Davinia y Martín, que llegaron hace unos años pues buscando tranquilidad. Y no se arrepienten, pero no todos son ventajas. No hay cobertura de teléfono. Han tenido que gastarse hasta 400 euros para tener acceso a internet.
Bueno, pues bienvenido a Noz, al medio rural, a la España olvidada o la España vacilada. Porque mira, todos esos recursos que les quedan. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Y hasta ahora repasamos lo que ha dado de sí la semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE. Lo hacemos con el responsable, con el director editorial, con José Luis Restán. Buenos días.
Buenos días, Antonio. La mesa de diálogo entre el Gobierno de España y el de la Generalitat de Cataluña se ha convertido en un galimatías que solo sirve para que ambos protagonistas ganen tiempo y puedan construir sus respectivas narraciones. Sánchez y Aragonés son muy conscientes de que su propia estabilidad depende de su estrategia de apoyo mutuo. Mientras dure esta especie de diálogo de sordos, Sánchez tiene asegurada su permanencia en la Moncloa e incluso podrá jactarse dentro de 2 años de haber intentado la solución del conflicto catalán de una manera aparentemente democrática. Precisamente la gran irresponsabilidad del presidente consiste en no haber intentado siquiera acordar con los partidos constitucionalistas un proyecto de concordia para Cataluña. Las estadísticas de la OCDE nos dicen que casi 1 de 4 jóvenes en España ni estudia ni trabaja, y la mayoría luego son por 2 causas, por el funcionamiento de nuestro mercado laboral y por la falta de formación, cosas que están muy relacionadas. En España tenemos un alto fracaso escolar y es habitual que cuando los jóvenes terminan sus estudios dejen de formarse. Las políticas activas de empleo, en las que nos gastamos mucho dinero, no ayudan a los jóvenes parados a encontrar trabajo. A todo eso hay que añadir que el mundo de la empresa y el mundo de la formación están tradicionalmente separados. Y la visita del Papa a Hungría y Eslovaquia deja mensajes importantes para Europa. Francisco no dejó de recordar en Budapest que las personas obligadas a huir de sus hogares son hoy los sedientos del Evangelio. Estos días Francisco ha recorrido la huella de los atroces totalitarismos del siglo XX. Es obvio que Europa no tiene un expediente inmaculado, pero ha hecho grandes aportaciones a la humanidad, como no se cansa de recordar el primer Papa no europeo desde el siglo VIII. De ahí su insistencia a nosotros, los europeos, en que no dejemos secar nuestras raíces, capaces de sostener aún mucha vida. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Estamos a punto de empezar una nueva semana en la que todo indica que la incidencia del coronavirus se va a situar por debajo de los 90 casos por cada 100.000 habitantes. Esto es una gran noticia. No teníamos un dato similar desde agosto del año pasado. Y esta buena noticia, dentro del plano sanitario, choca, contrasta con el económico, donde el coronavirus sigue dando dentelladas. La pandemia está detrás de un problema que con el paso de los meses ha ido a más. Y nos estamos quedando sin microchips o sin semiconductores, de los que seguramente hayas escuchado hablar, y que están provocando consecuencias, algunas graves. Son esos elementos esenciales, entre otras muchas cuestiones, para fabricar coches, para fabricar vehículos. Enseguida te contamos algunos de sus usos. El problema parece que va a perdurar en el tiempo y eso hace que compañías como SEAT se esté planteando un ERTE que afectaría a nada más y nada menos que 11.000 trabajadores durante 9 meses. Andrea Espuña, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
Bueno, el sector de la automoción es sin duda uno de los más golpeados. Vamos a tratar de explicarlo, Andrea.
Sí, Antonio, mira, SEAT seguramente es el ejemplo que nos pilla más cerca, ¿no? De cerca, sobre todo si tenemos en cuenta que la empresa española puede fabricar 2.300 vehículos diarios. Pues las pérdidas, como es evidente, son más que importantes. Tenemos también el caso de Opel, que anunció que suspende temporalmente el trabajo en sus plantas de Martorell. Y como dices, Antonio, todo el sector se está resistiendo. Nos lo explica en COPE Noemí Navas, de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones.
Es un tema que preocupa y mucho a la industria de la automoción, no en España, no en Europa, sino a nivel global. Es un problema que está afectando a todas las fábricas del mundo, puesto que la producción de microchips está muy concentrada en muy pocos países y entonces pues la escasez nos afecta a todos. Bueno, lo que se está intentando es ajustar de la mejor manera posible la producción a la oferta, en este caso, de microchips que se tiene, más que a la demanda de vehículos.
No hay microchips, no hay esos semiconductores esenciales para la fabricación de vehículos. La conclusión es evidente. Se demoran los plazos de entrega. La falta de stock se nota en un mercado en el que los compradores están poniendo su punto de mira en los vehículos de ocasión. En el mes de agosto se notó esa tendencia, ya que las ventas de este tipo casi triplicaron a las de los nuevos.
Claro, y en este contexto la pregunta que te puedes estar haciendo es la siguiente. ¿Por qué es tan importante la presencia de estos semiconductores en los coches? Noemí Navas nos daba algunas de las pistas.
Todos queremos conectar nuestro móvil al coche, todos queremos tener GPS que se actualice con las incidencias del tráfico a tiempo real, que tengamos llamada de emergencia si tenemos algún imprevisto. Todo eso se hace a través de los ordenadores de a bordo, que funcionan con componentes similares o idénticos a un ordenador de sobremesa, un portátil, un teléfono móvil o una videoconsola.
Queda más claro con estos ejemplos. De hecho, algunas de estas herramientas también han sido clave en el desabastecimiento que estamos sufriendo. Además, el mercado de la automoción también ha mejorado, quizá más rápido de lo que nos esperábamos. Es lo que nos apunta Esther Bid, profesora de Economía Internacional de Comillas ICADE.
La demanda de coches se ha recuperado más rápido de lo que se pensaba tras la primera ola de la pandemia y además ha habido una fuerte demanda de equipos electrónicos para el teletrabajo, para la enseñanza online, para el entretenimiento, etc. Cada vez más productos dejan de ser analógicos y llevan chips.
Claro, hay dos componentes, dos elementos que mencionaban estas dos expertas, las videoconsolas, los ordenadores. En el caso de los videojuegos, como mucho tenías que esperar un par de días, una semana, lo sumo, para recibir tu consola, y ahora la situación es distinta. Lo hemos comprobado en la mañana del fin de semana de COPE a través de una sencilla llamada. Esta es la respuesta de una gran cadena habituada a vender videoconsolas y videojuegos.
Lo que van haciendo cada cierto tiempo es poniendo reservas, ¿vale? Vamos poniendo reservas, se reservan y se compran cuando te mandan el mensajillo de la reserva. Ahora mismo en tienda que lleguen directamente para vender, ahora mismo no tengo. Las hacemos todas bajo reservas cuando abren la campaña de reservas.
Es una muestra y ni siquiera te dan plazos. Y lo cierto es que también se está paralizando la producción de, por ejemplo, los nuevos modelos de teléfonos móviles u ordenadores. Nacho, que es desarrollador informático, nos cuenta el impacto que está teniendo en los precios. Lo nota en la empresa donde trabaja. Se incrementa por un motivo, la falta de variedad.
Antes ofrecíamos pues una variedad mucho más amplia, ¿vale? Una gama de equipos pues que iban desde diferentes marcas, diferentes prestaciones, y ahora ha quedado bastante reducida. Damos menos opciones a nuestro cliente y al final sí que es cierto que los precios pueden subir. ¿Por qué? Pues porque la variedad que ofrecías, que antes igual ofrecías pues gama más económica, gama media, gama elevada, pues ahora queda reducido a lo que hay, ¿vale? La disponibilidad.
Y como queda reducido a lo que hay, eso nos afecta al bolsillo. Bueno, lógicamente no son bienes de primera necesidad, pero sí que es verdad que la gran mayoría hacemos uso de ellos. Y si nos fijamos en esta cuestión, si hacemos uso, significa que se gastan y que en muchas ocasiones hay que renovarlos. En este sentido, atento a la campaña de Navidad, porque aunque faltan todavía 3 meses, se puede ver afectada por este problema que te estamos contando de la falta de microchips y de la falta de semiconductores que ya estamos comprobando que no solo afecta al sector del automóvil.
Oye, pues sí, pues por ejemplo, la tienda en la que trabaja Nacho, pues con vistas a lo que pueda pasar a estas futuras campañas, están apostando por acumular cierto stock y cambiar incluso el que era su habitual modo de trabajo, por así decirlo. Pedir semanalmente los productos que se necesitan bajo demanda.
Antes sí que es cierto, pues que era un poco casi bajo demanda, ¿vale? Pues necesitábamos tal, lo pedíamos y enseguida lo teníamos disponible, ¿vale? Ahora ya no es así, ahora ya tenemos que almacenar más. Y también es cierto que algo, pues que antes a lo mejor venía una empresa y te pedía, oye, necesito 5 discos duros para tal, y los tenías esa semana y ahora no es posible, ¿vale? Ahora hay que hacer pedido y, bueno, pues los tiempos tardan más y siempre miras la disponibilidad.
Otras aristas del problema que nos tocan todavía más de cerca. Alejandro Braña de Cal es profesor del Departamento de Física Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid.
Es un problema real porque va un ámbito doméstico, pero que también tenemos cercano, como por ejemplo cuando entramos en un hospital o entramos en una oficina y tenemos una tarjeta que nos lee la entrada.
Pues sí, esa tarjeta también lleva un microchip. Otro conductor de los que te estábamos hablando. De hecho, se detecta gracias a que tiene ese microchip. Para Alejandro, el problema está en el origen, en la fabricación. ¿Por qué? Lo cuenta este profesor de la Universidad Autónoma de Madrid.
El problema que hay con el tema del suministro es que casi el 50% de la producción de todos los microchips a nivel mundial lo hacen 2 compañías. Una surcoreana y otra taiwanesa. Entonces llega un momento que la producción no puede más, no se puede fabricar más en tan poco tiempo.
Y ahí está la clave, hemos dejado todo en manos de 2 compañías, lo apuntaba este profesor, y es una de las causas, no la única, de que nos estemos quedando sin microchips o sin semiconductores. No habíamos hablado tanto de los microchips ni de los semiconductores, pero hemos visto que afectan a muchos sectores y que su falta de suministro pues está provocando ya consecuencias y algunas importantes, como ese ERTE que plantea, que anuncia la compañía SEAT y que afectaría a 11.000 personas durante 9 meses.
Tarde de toros en 13.
La oportunidad de tu vida te está esperando en el colmado de la esquina.
El litre y su sombra y las cicatrices.
Hijo, hay un torero grande.
El domingo por la tarde.
Aquí te espero, maestro.
Viva el cine español en 13.
Bueno, en la mañana del fin de semana de COPE abrimos este espacio en el que, ya sabes, repasamos esas noticias curiosas, anécdotas, historias que no solemos ver en las primeras páginas de los periódicos o en las portadas de los informativos de nuestro país. Y para buscarlas y para encontrarlas está Iván Alonso. ¿Qué tal? Buenos días, Iván.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Bueno, y una noticia que nos recuerda a una película. Seguro que has visto o sabes de qué va Parque Jurásico, científicos trayendo de vuelta a los dinosaurios. Pues es algo que puede pasar en un futuro no tan lejano. No a dinosaurios como tal, pero sí a una especie que no se ve en la Tierra desde hace miles de años, al mamut lanudo. ¿Qué es esto del mamut lanudo?
Ojo, Antonio, que parece una noticia de ciencia ficción, pero es que es así. De hecho, hay una empresa ya que se llama Colosal, que tiene asignado hasta un presupuesto 15 millones de euros de fondos privados, eso sí, para tratar de devolver a la vida a este animal prehistórico que medía hasta 4 metros de largo, llegaba a pesar hasta 10 toneladas y que es básicamente el antepasado de los elefantes que ahora poblan la Tierra. Pues bien, como decías, Antonio, unos científicos que lo que pretenden es traerlo de vuelta, dejarlo allí en la tundra siberiana, que era su hábitat natural, 12.000 millones de años después, que el último se dató hace justo esa fecha. La iniciativa que tiene como líder a un empresario, a un tal Ben Lam, y a un genetista, y que pretende insertar secuencias de ADN de esta especie, obtenida, claro, de restos conservados desde hace miles de años, y la quiere insertar en el genoma de un elefante asiático. Básicamente lo que quiere hacer es una mezcla, y es un proyecto, claro, que ha generado controversia entre la comunidad científica. Y es que esto de la desextinción, que es así como se llama la recreación de especies extinguidas, es una propuesta, te lo puedes imaginar, bastante debatida entre los expertos. Es un proyecto, por ahora, eso sí, que solo se centra en mezclar ese ADN, no en sacar el mamut como tal. Y lo ha contado esta semana un paleontólogo aquí en COPE, Miguel Moreno Azanza, lo ha contado en la tarde.
La idea fundamental, lo que quieren hacer es no van a traer de vuelta un mamut como tal, sino lo que están detectando aquellas características que separan a los elefantes de los mamuts, y quieren editar el ADN de un elefante asiático actual para intentar convertirlo en algo parecido a un mamut. Van a seleccionar una serie de características, como son el tamaño o la gran cobertura de lana que le da el nombre de mamut lanudo, y quieren activar esos pequeños genes y añadir esa información genética en el ADN del elefante asiático para conseguir generar un pseudo mamut.
Yo pensaba que esto de los dinosaurios, o incluso los mamuts lanudos, había quedado para los museos.
O para las películas
o para esos parques, ¿verdad?, recreativos, monotemáticos, sobre cuestiones prehistóricas. Bueno, esto nos pilla un poco lejos, pero la siguiente historia que traes, no tanto. Esta, eso sí, más que de ciencia ficción, podríamos catalogarla de surrealista. La Guardia Civil busca en La Rioja a un peregrino que estaba haciendo el Camino de Santiago con, atentos, 7 cabras, 3 burros y un perro. Y todos ellos sin documentación alguna, Iván.
Te puedes imaginar, Antonio, que la imagen llamaba mucho la atención. Era un señor francés con 11 animales transitando por los caminos dirección Santiago de Compostela. Y además es que llevaba ya así 700 kilómetros, porque comenzó el camino desde la ciudad francesa de Florac. Claro, la Guardia Civil, te lo puedes imaginar, en un momento dado le da el alto para comprobar que todo está en orden, porque, bueno, pues es un camino en el que está haciendo con unos animales que tienen que estar, pues eso, que tienen que tener todos los permisos en regla y demás. Bueno, se dan cuenta entonces que de eso nada. Ninguno tenía las guías sanitarias de circulación, tampoco estaban vacunados, no tenían los microchips correspondientes. Entonces, claro, son requisados, por así decirlo, los animales, se les lleva a un recinto privado, y a este hombre se le dan 48 horas para que ponga todos los papeles en regla, para vacunarlos, dejar todo en buen sentido, dejarlo todo perfecto, atado. Bueno, de repente, cuando pasan unas horas de que los animales están encerrados, este hombre, que se llama Pierre, que es francés, huye. Pero no huye solo, huye con los animales. Y la policía ahora, Antonio, casi 3 días después, todavía está tratando de dar con él. Que lo que yo digo, tiene que ser complicado esconderse con toda esa tropa. Pero por ahora parece que lo ha conseguido. Está en el entorno, como tú lo contabas, de La Rioja, en pequeños pueblecitos, que claro, puede estar escondido en alguno de ellos. Es ahora mismo, sin duda, la persona más buscada del Camino de Santiago. Y para mí, sin duda, es una de las noticias, Antonio, no sé qué te parece a ti, más surrealistas del año.
Pues sí, lo es. A ver si ahora tenemos noticias en las próximas horas. Bueno, vamos a abordar ahora un problema que se repite año a año, que es la falta de personal para realizar la vendimia en muchos puntos de España. Falta mano de obra y los viticultores tienen que utilizar todos los trucos posibles para encontrar trabajadores que recojan la uva durante la temporada. Hay que tirar de ingenio, pero en algunos casos también de humor para captarlos. Es el caso de Andrés Serrano, es empresario del campo de Motilla del Palancar. ¿No has estado una vez en Motilla, Iván?
Sí, cerca, bastante cerca.
Lo hizo a través, este empresario, a través de una oferta de trabajo reflejada en carteles que colgó en decenas de pueblos de alrededor y también difundiéndola en redes sociales. Una oferta no ha dejado indiferente a nadie, Iván.
Sí, y que se ha vuelto viral, Antonio, porque ha conseguido que llegue a muchos puntos, no solo de la comarca de la Manchuela Conquense, donde pertenece esta Motilla del Palancar, por cierto, una zona preciosa, que es donde él quería limitarse a la provincia, que llegara gente de allí para trabajar, sino que ha llegado a toda España. Se ha hecho viral una oferta en la que se pueden ver, bueno, una serie de beneficios, según él, que la vendimia puede tener. Mira, dice así: aumentarás tu flexibilidad, disfrutarás de un entorno al aire libre, incluso podrás aprender idiomas y tendrás 8 horas de estiramientos garantizados. Claro, la campaña, por supuesto, ha dado sus frutos, ha sido un éxito porque ha conseguido el personal necesario para hacerlo. De hecho, ha conseguido de más, muchísima gente que le está llamando. Y claro, lo ha tenido que rechazar porque ya ha conseguido completar la cuadrilla con la que va a vendimiar. Y ha pasado por COPE esta semana, ha estado con Herrera y el propio Andrés nos ha contado cómo surge la idea y también cómo se le va de las manos.
Lo pusimos ahí en Instagram, porque sí. Soy nuevo en Instagram, para que lo ven 4 o 5 personas, pero esto se está haciendo viral y la verdad que contentos, un poco ahora saturados porque está todo el mundo pim-pim llamando y a lo mejor no los puedo atender de la mejor manera, pero claro, también quiero dar de entender el problema que tenemos los agricultores en un tono de humor como está la situación ahora mismo en el país.
Y es que Antonio ha tenido que tirar de imaginación, de inventiva, es un problema, lo decía él, recurrente, no solo en su zona, en su comarca, para toda España. Los jóvenes se van a la capital, eso nos decía, eso contaba, este tipo de pueblos se van poco a poco vaciando porque nadie quiere ocuparse de la vendimia, pero claro, Andrés, ya lo ha demostrado, tiene muchas más ideas para que la campaña del año que viene también tenga esa cuadrilla preparada. Y mira, pues si los vendimiadores de toda España, los empresarios de toda España que se dedican a esto, igual si tiran un poco también de humor y de ingenio, consiguen lo que ha conseguido pues Andrés.
Falta hace. Pues además de reflejar este problema de la falta de personal para la vendimia, a mí me has dado una idea, Iván, no para ahora, pronto todavía. Pero a medida que se acerque la hora del vermú, a medida que se acerque la hora de la comida, yo hoy, mira, voy a elegir un vino de La Manchuela. Ya que me has llevado a Motilla del Palancar, no es uno de los buenos vinos de La Manchuela.
Hombre, y de los mejores vinos que hay en España y en el mundo, por allí. O sea que
brindamos tú y yo luego.
Eso, eso hacemos. Hasta luego, Antonio.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Bienvenidos si te incorporas a esta hora de la mañana, a este programa que sube el telón a las 6 y que te lleva hasta las 8:30. Esa suerte tienes de madrugar, así te cunde más el día, sobre todo porque el verano, que nos dice adiós oficialmente el miércoles por la tarde, sigue dejando todavía algunos coletazos, lo notan de forma especial en el sur. Para hoy se esperan 32 grados de máxima en Córdoba y Almería, 31 en Sevilla y Granada o 30 en Huelva y Jaén, rozando también los 30 en Badajoz, en Murcia o en Alicante. Y el otoño llama también a las puertas con un frente que va a alcanzar por la mañana a Galicia y que se va a desplazar de oeste a este por el Cantábrico. En esos puntos se esperan lluvias que después por la tarde se van a desplazar al este de Cataluña y a las Islas Baleares. Miramos a la semana que está a punto de empezar y llega con buenas noticias en cuanto a la evolución del coronavirus. Se prevé que la incidencia baje por debajo de los 90 puntos, que es como volver a la situación que teníamos en agosto de 2020. Esto nos debe llevar a una relajación total hasta el punto de asumir con normalidad lo que hemos visto este fin de semana en Madrid o en Barcelona, en Madrid con ese botellón de 25.000 personas, en Ciudad Universitaria o en Barcelona, con una fiesta de 8.000 jóvenes en la Autónoma. Bueno, está claro que no, que es demasiado pronto para cometer esos excesos. Lo que parece evidente es que con el 75% de la población con la vacuna completa no se va a retroceder en ningún caso a los niveles que hemos conocido en olas anteriores, así que se trata de ir volviendo a la normalidad de forma ordenada. Y en eso están las comunidades autónomas. Ya lo hemos visto este fin de semana, con la vuelta del ocio nocturno de pubs y discotecas en el País Vasco hasta las 3 de la mañana, en Aragón o en Canarias también, hasta las 4. Y la novedad llega en mañana a la Comunidad de Madrid. Recuperan los horarios de cierre que tenían antes de la pandemia. Esto lo celebran los negocios cuya recaudación depende en gran medida de la noche. Alex Zamarro tiene una discoteca en Madrid.
Llevamos algo menos de 2 años con muchísimas restricciones, si no de cierre de realmente la dinámica de nuestra actividad, y todo lo que sea dar pasitos en el sentido de volver al estado anterior, pues son muy, muy, muy importantes.
Este es el avance en Madrid. También se amplían los aforos a partir de mañana lunes hasta el 75% en el interior de la hostelería y al 100% en cultura, aunque los cines, lo venimos contando, si venden palomitas, solo lo pueden hacer al 75%. Y ahora se ha abierto ese debate, porque aquí se abren debates por todo, si palomitas sí o palomitas no. Bueno, esto a partir de mañana en Madrid, en Castilla y León, desde el martes entran en una fase que denominan de riesgo controlado. Esto supone que van a eliminar todas las restricciones, todas las limitaciones autonómicas de aforos, tanto en comercios como en hostelería. Y esa es la tendencia ahora mismo, si es que no hay cambio en la evolución de la pandemia, que no parece. Por lo demás, en el País Vasco se daban todas las circunstancias para que ocurriera lo que ocurrió. Los proetarras, los colectivos de presos, suspendieron la marcha de Mondragón para homenajear al asesino Henri Parot, lo diluyeron, en cambio, con medio centenar de actos por toda la comunidad en la que se sucedieron los mensajes de siempre. Algunos más evidentes, otros más encubiertos, pero siempre con la justificación del pasado terrorista de ETA y la defensa de los asesinos. Aunque se suspendió lo de Mondragón, PP y Vox quisieron mantener la memoria de las víctimas acudiendo hasta este municipio de Guipúzcoa. ¿Y qué les esperó allí? Pues un ambiente hostil, de odio, con insultos y con lanzamientos de todo tipo de objetos, incluidas piedras, adoquines. Hay una imagen que refleja a la perfección ese intento de manipular la historia y de blanquear a los asesinos. En Mondragón estuvo secuestrado durante 532 días el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. Justo en la puerta del Zulo, donde los terroristas querían matar en vida a Ortega Lara, ayer apareció una pintada. Una pintada en la que se lee "Fuera fascistas". Eso lo pudo ver, lo pudo leer también Daniel Portero, hijo del fiscal Luis Portero, asesinado por ETA. Esto lo pudo ver y lo pudo leer Francisco José Alcaraz, al que ETA arrebató a su hermano y a sus sobrinas de apenas 3 años en el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza. Los dos estuvieron en Mondragón. Y ahora las víctimas son los fascistas. Esto es el mundo al revés. ¿Qué ha hecho el gobierno para que ese medio centenar de actos en el País Vasco en los que se ensalzó a los terroristas no se celebrara? Bueno, hay que decir que nada. Porque se escudan que la justicia no los prohíbe, que no actúa de forma preventiva hasta que el delito se comete, pero el Ejecutivo sí que tiene una herramienta recogida en la propia ley de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo. Esa ley, y así se contempla, debería ser la garantía para evitar actos en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas. Pero es evidente que no se cumple. Y se lo reprochaba esta noche en 13, en la televisión, en el programa Código San Boal, el presidente del PP, Pablo Casado.
Nosotros proponemos, y lo hemos hecho de la mano de la AVT, una ley que haremos cuando lleguemos al gobierno que prohibirá la convocatoria de los homenajes. Porque ahora lo que hace la ley es prohibir los homenajes, pero siempre están los proetarras haciendo convocatorias para que el juez de guardia al final no lo pille a tiempo o no especifiquen lo que van a hacer. Y en esa ley también metemos una cosa muy importante, y es no se puede acercar a presos etarras si no colaboran a esclarecer 300 asesinatos que siguen impunes.
Y ahí está el caso de Henri Parot, que no se ha arrepentido, que no ha prestado ninguna ayuda para esclarecer esos crímenes que todavía no están resueltos y que ha sido acercado en esta última etapa de Fernando Grande Marlaska al frente del Ministerio del Interior. Ha sido acercado desde la prisión del puerto de Santa María a la de Mansilla de las Mulas. En la actualidad de este fin de semana se ha colado de forma inesperada Iván Redondo. Es el asesor de Moncloa que más artículos de prensa, que más comentarios de radio y que más imágenes de televisión ha acaparado. Su cese quedó publicado en julio en el Boletín Oficial del Estado y desde entonces no había tenido ninguna aparición en público. No habíamos escuchado su versión sobre su salida. Y muy en la línea de Iván Redondo, dice que se fue él por decisión propia, que no le echaron.
Voy a ser muy claro, decidí parar y paré, y el presidente lo entendió. No voy a volver, en este momento al menos no. He salido del mejor lugar del mundo, pero también quiero ser muy claro, estoy al servicio del presidente del gobierno y lo que necesite mi país.
Iván Redondo, que estuvo en Ordizia, donde le nombraron cofrade de honor del queso Idiazábal. La noticia sigue también en Palma. Es la isla canaria conocida por sus zonas boscosas, escarpadas, y también por sus volcanes como el Teneguía y Cumbre Vieja. Precisamente en este último punto sigue desatada la actividad sísmica. Durante la tarde del sábado se han registrado 6 seísmos en media hora. En 7 días, más de 20.000 terremotos. La tensión aumenta por el miedo a una erupción, aunque las autoridades mandan un mensaje de tranquilidad. En 50 municipios, los que viven alrededor de 40.000 personas, se encuentran preparados para ser evacuados en caso de emergencia. La isla se mantiene en riesgo amarillo y, como decíamos, el presidente del Cabildo de La Palma, que es Mariano Zapata, mandaba un mensaje de tranquilidad.
No hay evidencias que hagan intuir que pueda darse una erupción inminente.
Y te voy a hablar ahora, en la mañana del fin de semana, mañana de domingo, te voy a hablar de una película. Es una de las mejores adaptaciones al cine de una obra literaria. Sin duda alguna, una de las mejores en español. Es una obra maestra que todos recordamos por pasajes como este.
Yo no quiero que la mirada me se vaya. ¡Mirada bonita! ¡Mirada bonita! ¡Mirada!
Y ahí estaba Paco Rabal, ahí está Zarías y su Milana Bonita. ¿Cuántas veces nos ha hecho llorar esta película? Es uno de los fragmentos inolvidables de Los Santos Inocentes, una genial adaptación del libro de Miguel Delibes y sin duda obra cumbre de Mario Camus. El director de cine ha fallecido a los 86 años en Santander y lo hace como un referente de la adaptación de textos literarios. Aparte de Los Santos Inocentes, llevó al cine también La Colmena de Cela, La Casa de Bernarda Alba, de Lorca, o Con el viento solano, de Ignacio Aldecoa, Oso de Oro en el Festival de Berlín por La Colmena, aparte de recibir el Goya a Mejor Guión Original en 1993 por Sombras en una batalla, protagonizada por Carmen Maura. La Academia de Cine le otorgaba también el Goya de Honor.
Durante más de la mitad de los años de mi vida he estado contando historias de la manera más complicada, más excéntrica y más fascinante de todas, a través de las películas. A este trabajo no se le puede dedicar otra cosa que no sea admiración, cariño y añoranza cuando ya no lo ejerces.
Para recordar lo que nos ha dejado Mario Camus hoy, es cualquier día, pero hoy, por ejemplo, es un buen día para volver a ver la siempre eterna Los Santos Inocentes. Esa suerte tenemos. Descanse en paz, Mario Camus. Completamos el resto de la actualidad de este domingo en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Al alza.
Hoy es el domingo con el recibo de la luz más caro de la historia. El precio medio en el mercado mayorista alcanzará los 146 euros. La franja más cara se situará entre las 9 y las 10 de la noche. La más barata entre las 4 y las 5 de la tarde.
Protesta.
Más de 3.500 agentes del Instituto Armado se han manifestado ante el Ministerio del Interior para denunciar el retroceso de sus derechos laborales. Aseguran que Grande Marlaska no ha cumplido íntegramente el acuerdo de equiparación salarial respecto a otros cuerpos policiales.
Detenidos a Sebastián.
Por rociar con gel hidroalcohólico y prender fuego a su compañero de piso. El suceso ha ocurrido en un domicilio particular en el transcurso de una fiesta. La víctima fue ingresada con quemaduras de gravedad.
Rescatados.
39 inmigrantes de origen marroquí, algunos de ellos menores, han sido trasladados esta noche por el servicio marítimo al puerto de Motril tras ser rescatadas en 4 embarcaciones que intentaban entrar en la península por la costa granadina.
Afganistán.
Los talibanes han reemplazado el Ministerio de la Mujer por uno para la promoción y el fomento de la virtud y la prevención del vicio. Ya existió en los años 90. Se encargaba entonces de la vestimenta, la apariencia física y el comportamiento de la gente.
Y estos eran los buenos. ¡Qué desastre internacional! Notre Dame.
La Catedral de París ya está preparada para que puedan comenzar los trabajos de restauración. Fue devorada por las llamas en un devastador incendio en abril de 2019. Macron prometió en su día que reabrirá abriría en el año 2024, coincidiendo con la celebración de los Juegos Olímpicos.
Están pasando muchas cosas, porque ocurren también muchas noticias en un domingo. Te las seguimos contando en la mañana del fin de semana, a las 7 y 13.
Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti, en tu calle. Queremos seguir teniéndote muy presente.
Y la radio estará ahí dándole toda la información pertinente, todos los datos que usted necesite. Para eso hemos venido y para eso nos vamos a quedar.
Esta temporada, Carlos Herrera quiere seguir teniéndote muy presente.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, queremos seguir teniéndote muy presente.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
33.842. 3, 3, 8, 4, 2. Serie 4. 0, 0, 4.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El plan inicial de la marcha homenaje de 31 kilómetros en Mondragón para pedir la libertad de el etarra Henri Parot no fue una realidad, pero como era de esperar, estaba anunciado. Las concentraciones de los radicales se produjeron en medio centenar de puntos del País Vasco. La lucha es el camino, es lo que gritaban en las inmediaciones de Mondragón para, bueno, recibir con ese lema, la lucha es el camino, a las víctimas que habían acudido hasta ese lugar. También a los responsables de Vox y del Partido Popular. A la vez se sucedían esas manifestaciones proetarras, como decía, en medio centenar de municipios del País Vasco, bajo el lema no a la cadena perpetua, omitiendo que en España no hay cadena perpetua. Eso que se vayan a Francia, por ejemplo, a pedirlo. También reclamaban derechos humanos. ¿Acaso fueron los asesinos de ETA alguna vez? ¿Estuvieron atentos a los derechos humanos? Y luego lo que pedían era convivencia y resolución. Bueno, en algunos de esos puntos tuvieron que intervenir incluso las fuerzas de seguridad para evitar los enfrentamientos. Eloísa Santiago.
Sí, al final los actos de apoyo a presos etarras y contra el cumplimiento íntegro de las penas se repartieron por toda la geografía vasca, aunque fue en Mondragón donde se vivieron los momentos de mayor tensión por la actitud de jóvenes del movimiento antifascista que gritaban contra la presencia de Santiago Abascal en la localidad. El fuerte dispositivo de la Ertzaintza desplegado en el lugar evitó que ambas partes tuvieran un enfrentamiento directo, pero en el momento en el que los asistentes al acto de Vox y Voces contra el Terrorismo se dirigían a los autobuses para abandonar Mondragón, los antifascistas se acercaron más arrojando petardos y piedras contra los vehículos hasta que ambos grupos llegaron a insultarse e increparse a ambos lados del cordón policial. La Ertzaintza al final tuvo que realizar algunas cargas para alejarles de los autobuses y un anciano resultó herido en una de esas cargas, tuvo que ser atendido con una herida en la cabeza. Por la tarde, además, también en Mondragón, una marcha que organizaba SARE para exigir la excarcelación de los presos recorrió la localidad encabezada por Ollana Parot, la hija del recluso Henri Parot.
Pues esto es lo que pasaba, ya digo, en las calles del País Vasco. Precisamente una de las víctimas de Parot es Miguel Folguera, es guardia civil. En 1987 sobrevivió a la onda expansiva de una bomba que colocó ETA en la calle Guzmán el Bueno de Madrid. Un operativo fue dirigido por este etarra, un atentado dirigido por Parot. Miguel fue protagonista en el fin de semana de COPE con Cristina. Insiste en la necesidad de que se trate de evitar a toda costa estos homenajes que tanto daño hacen.
Nunca entra en cabeza de nadie que en Francia, por ejemplo, haya una concentración por un terrorista de la sala Bataclan, que en Estados Unidos haya concentraciones en favor de los asesinos del 11S. Entonces lo único que le pido a la sociedad es que no nos deje solos, que sigamos llevando esa bandera de la dignidad, de su mano y que nos apoye.
Ni el gobierno central, ni el gobierno autonómico de Íñigo Urkullu, Esto en cuanto a la política, en cuanto al poder legislativo. Luego está el judicial, que tampoco, la Audiencia Nacional, prohibió, suspendió la marcha de Parot o cualquier otro tipo de acto en el que finalmente sí se ensalzaron a los terroristas. Algo que ha levantado la polémica el líder del PP, Pablo Casado, que pasaba en el estreno de Código San Boal, el nuevo programa de 13, lamentaba el silencio que ha mantenido el PSOE en las últimas horas.
Han hecho el ridículo con la navaja, con las balas, han hecho el ridículo con la agresión homófoba y sin embargo no han dicho nada de Henri Parot hoy. Eso sí que es odio. Entonces yo voy a decir entonces que el Partido Socialista es un peligro para los españoles a los que mataba ETA. Yo no llego tan lejos, yo digo que me indigna que el Partido Socialista no defienda a las víctimas del terrorismo, pero no se me ocurriría equipararlo con los asesinos de ETA.
Casado, que charlaba con Ana Samboal en un programa que puede seguir tanto sábados como domingos de 9 a 12 de la noche con el mejor debate y análisis de la actualidad. La de Casado aquí en 13 ha sido una de las entrevistas políticas del día, pero la aparición que pocos esperaban es la del, hasta hace muy poco, la mano derecha del presidente del gobierno, Iván Redondo. Dice que no lo han cesado, dice que no le destituyeron, que se fue por voluntad propia. Eso sí, deja la puerta abierta a un posible retorno. La buena evolución de la pandemia está permitiendo aliviar algunas de las restricciones que nos han acompañado durante los últimos meses. 91 casos por cada 100.000 habitantes es la incidencia que tenemos en estos momentos, aunque todo apunta a que va a seguir bajando a lo largo de esta semana, sábados y domingos. El Ministerio de Sanidad no actualiza sus datos, pero las comunidades autónomas, algunas sí los adelantan y siguen esa buena tendencia. Se levantan las restricciones, o al menos en parte. Andalucía, el pasado viernes, con los aforos o la apertura del ocio nocturno en Aragón y el País Vasco, son algunas de las novedades que ya están en vigor y esta próxima semana van a añadirse más. Desde el lunes, Madrid levanta la mano. Los restaurantes y las discotecas podrán abrir con libertad horaria, con el 100% en el aforo en las terrazas, y en el interior pasan del 50 al 75%. En el ocio nocturno destaca la decisión de ampliar el aforo al, en cuestiones del ocio, no del ocio nocturno, espectáculos, cines, teatros. Amplían el aforo al 100%, aunque en el caso de los cines con una particularidad. Ese porcentaje se quedaría en el 75% en función de qué. Pues de si hay palomitas o no.
Yo no soy muy partidaria de las palomitas en general.
Yo diría 100% de aforo sin palomitas, aunque me gusta mucho comer palomitas, pero mejor que puede ir todo el mundo, ¿no?
Yo al 100% sin palomitas, porque no me gustan.
Al 75%, primero para que no haya tanta afluencia de gente y segundo para estar más entretenido con las palomitas.
De momento las salas no se han llenado, a pesar de que podrían abrir al 75% de aforo, llegaban normalmente al 50%. Carolina Góngora es propietaria del cine Paz.
Nosotros preferimos seguir pudiendo dar al cliente la oferta de bar y que la sala esté al 75% a abrir al 100% y no dar esa oportunidad de que puedan tomarse algo en sala.
Se trata de una apertura controlada, ese es el objetivo de las comunidades autónomas. Sobre todo, se trata de evitar imágenes precipitadas. Es muy pronto todavía para ver lo que hemos visto este fin de semana en ciudades como Madrid. Un botellón de 25.000 personas en Ciudad Universitaria. Miles de jóvenes que se habían citado por WhatsApp para celebrar el inicio del curso universitario. El lugar fue la explanada, que está al lado de la Universidad de Derecho. Allí los estudiantes bebieron, bailaron sin mascarilla la mayoría, sin distancia de seguridad prácticamente todos. Y un desmadre, ya digo, precipitado. Demasiado pronto para una escena como esta. También se repitió en Barcelona, donde se reunieron, se congregaron 8.000 personas, 8.000 jóvenes en el campus de la Universidad Autónoma. Por cierto, que los Mossos de Escuadra investigan una posible violación que se habría cometido en este encuentro, en este botellón multitudinario. Buscamos más datos. COPE Barcelona, Andreu González.
Se trataría presuntamente de una joven de 18 años que habría denunciado ante los Mossos de Escuadra haber sido víctima de una agresión sexual durante la macrofiesta en el campus universitario de Cerdanyola del Vallès. Los Mossos ya están investigando los hechos y han activado el protocolo de atención a la víctima para realizarle un seguimiento, acompañamiento y asesoramiento durante el proceso. Una macrofiesta que, por cierto, tenía una convocatoria falsa, pero que aún así los jóvenes optaron por montarse ellos la fiesta y a la cual la policía se abstuvo de intervenir porque era prácticamente imposible desalojar a tanta gente.
Tiene que llegar un momento, sí, en el que se vuelva a la normalidad. No parece inmediato que se vaya a levantar la obligatoriedad de las mascarillas en interiores. Y no parece conveniente. ni adecuado que se reúnan 25.000 personas cuando seguimos en pandemia. 25.000 en Madrid, 8.000 en Barcelona, o miles de personas, o cientos sin guardar la distancia de seguridad ni las normas básicas, como hemos visto en tantos y en tantos lugares durante eso que este verano hemos llamado las no fiestas. ...15 de abril de 2019... fecha en el que la sociedad francesa y toda Europa llevamos en el recuerdo. Ese día las llamas devoraban la catedral de Notre Dame en un incendio que emocionó al mundo entero. La angustia de los franceses duró horas mientras los bomberos trataban de sofocar las llamas. Seguro que recuerdas esa aguja, esa torre que se elevaba en lo alto de la catedral, viniéndose abajo. Mientras la catedral de Notre Dame de París ardía, un grupo de franceses coreaba unidos el Ave María alrededor de la catedral, pidiendo que se apagara el incendio. Sonaba así. Son imágenes que todos recordamos, que se sucedieron a lo largo de las 12 horas que necesitaron los 400 bomberos para extinguir con agua del Sena las llamas. Poco después, Emmanuel Macron se dirigía a los franceses pidiéndoles unidad y calma.
Reconstruiremos la catedral más bella todavía y quiero que esté terminada de aquí a 5 años. Comparto vuestro dolor, pero también vuestra esperanza. Ahora tenemos mucho que hacer. Actuaremos y triunfaremos.
Macron prometía entonces que para 2024 Notre Dame luciría de nuevo imponente y restaurada por completo. El trabajo de los dos últimos años ha consistido en asegurar la estabilidad de la catedral y que fundamentalmente, algo evidente, siga en pie. El inicio de su reconstrucción ya tiene fecha. Esta es la novedad. Corresponsal en París, Asunción Serena.
29 meses han pasado desde aquel fatídico 15 de abril y por fin se pueden comenzar los trabajos de restauración de Notre Dame, como ha confirmado en RTL el general Jean-Louis Georgelin, encargado de revisar la reconstrucción. Hemos terminado la fase de asegurar el edificio y entramos en la fase de restauración. La catedral es sólida sobre sus pilares, sus muros son sólidos y sus bóvedas, tal y como están, también. El monumento ha sido salvado. Salvado gracias a la labor de los artesanos que trabajan en la obra y gracias a los 340.000 donantes del mundo entero que no han dudado en ayudar para reconstruir la catedral. Para esta reconstrucción ya han comenzado los trabajos de selección de los 1.000 robles que formarán el tejado y la flecha de la catedral y que una vez cortados hay que dejar secar. También tienen que encontrar las piedras para reconstruir la bóveda que sean compatibles con las que fue construida Notre Dame.
Y un asunto que está viendo una crisis diplomática. Por un lado Francia, por el otro lado Estados Unidos y Australia. La compañía francesa Grupo Naval, que pertenece al Estado, iba a construir una flota de submarinos. Los planes han cambiado en su lugar, ya que se van a fabricar con tecnología norteamericana y británica después de establecer una asociación de seguridad trilateral. Macron ha llamado a consulta a sus embajadores, tanto en Estados Unidos como en Australia. El de este último país lanzaba este mensaje desde Canreva. Bueno, así calificaba una acción que muchos interpretan como un movimiento estratégico por parte de Estados Unidos. Ya veremos, ha abierto una crisis diplomática de consecuencias de momento impredecibles, así que habrá que esperar. Ahí está, esta crisis provocada por quien construye una flota de submarinos. Seguimos en la mañana del fin de semana.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los 3 primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo y con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es, siempre con envío y devolución gratis.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
En Dr. Tree queremos lo mejor para la piel de tu familia, la naturaleza y los océanos. Por eso nuestros tratamientos contienen un 99% de ingredientes naturales para la higiene y el cuidado del microbioma de las pieles sensibles. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
La tarifa de la luz hoy marca otro récord, el récord más alto de lo que se ha pagado
y por la... Y porque además me lo explican como nadie.
¿Qué va a ocurrir con los ciudadanos afganos que quieren escapar de ese infierno? ¿Cuál va a ser la posición occidental a partir
porque
de
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Muy bueno!
¡Hola, Pepe, un año más!
Y las mejores historias.
Superación, lucha, ganas de salir hacia adelante. Yo creo que definiría así la historia.
Es importante porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bienvenidos, si te incorporas a esta hora de la mañana del fin de semana de COPE. Se ha quedado una buena mañana, ¿verdad? Esta mañana de domingo, que hace 19 de septiembre, y en la que te vamos a contar una historia... Un problema que se ha acentuado durante esta pandemia. Hace unos días conocimos la noticia de un menor de Castellón que fue hospitalizado por su adicción a los videojuegos. El niño en cuestión centró toda su rutina en una consola. No salía de casa, no quería socializar, en el colegio estaba ausente. Esta noticia que nos pone los pelos de punta nos ha hecho reflexionar a muchos padres. ¿Hacen nuestros hijos un buen uso de la tecnología? En COPE hemos hablado con Nayibe. Sus hijos también necesitaron ayuda profesional para superar su adicción a la tecnología. Llegó un punto en el que la situación en casa era insostenible.
Las peleas fueron a más, no había ya comunicación. Nuestra comunicación era en la hora de la comida. Discusión porque no me dejas el teléfono, te lo quito, te castigo, tienes una semana sin teléfono. Bueno, eso era otra rebeldía. Y claro, cuando ya por fin nos dimos cuenta de que esto era una batalla total, y ahí venía ya el problema de las aplicaciones. De videojuegos para el chico y de Instagram para ella.
Su hija estaba constantemente controlando su perfil de Instagram y su hijo no se separaba del mando de la consola. Vivían en otro mundo.
Comenzaba, ¿qué tal? ¿Qué te he dicho? Que no, que yo no he jugado más, que no sé qué, ¿sabes? Tenía una actitud agresiva y le dije un día, bueno, pues vamos a ponerle un temporizado. Digo, mira, voy a dejarte las 2 horas que te dejo. Y entonces le digo, pero te lo voy a dejar aquí enfrente, no me voy a acercar a las 2 horas o no el temporizador. Y me dice que no, mamá, que está malo. Y le digo, ¿cómo que está mal? Dice que yo he jugado 15 minutos. Y se queda mirando y me dice, mamá, te prometo que mi sensación es de haber jugado 15 minutos.
Bueno, gracias a la ayuda de profesionales, los dos hijos de Nayibe superaron la adicción. Pero no todos los padres son tan valientes de reconocer que sus hijos tienen un problema, principalmente porque el uso abusivo de la tecnología no entiende de generaciones. Algunos adultos también, ¿verdad? hacemos ese uso abusivo. Para Marc Masip, psicólogo y experto en adicción a las nuevas tecnologías, la solución tiene que extenderse a todos los ámbitos.
Yo creo que la solución pasa como pasó con el tabaco o cuando dejamos de tener accidentes de tráfico por alcoholismo o por no llevar casco. Se establecieron leyes estatales. Leyes estatales que rijan el buen uso de las nuevas tecnologías, no que lo eliminen, y leyes estatales que a la vez vayan acompañadas de formación a familias y a profesionales de la educación y salud mental.
Pues esta es la receta que nos deja este psicólogo, experto en adicción a nuevas tecnologías, Marc Masip, con este caso de ese joven que tuvo que recibir asistencia hospitalaria por su adicción a los videojuegos. Domingo 19 de septiembre, hay más noticias que te cuento con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
El buen avance de la pandemia hace que las comunidades sigan relajando las restricciones.
A la espera de que Sanidad actualice los datos, la incidencia se sitúa ahora mismo en los 91 casos por cada 100.000 habitantes. Mañana lunes es el turno de Madrid. Será la primera comunidad que elimine los límites horarios para hostelería y ocio nocturno. También aumentará los aforos en restaurantes y actividades culturales. En teatros y cines también permiten el 100% de aforo en Andalucía. Extremadura y Castilla y León también dicen adiós a sus aforos, mientras en País Vasco ha vuelto el ocio nocturno hasta las 3 de la mañana y en la Comunidad Valenciana regresan las visitas a las residencias de ancianos.
Este domingo, de nuevo, será el mes más caro en el mercado eléctrico.
Los 146,57 euros de precio medio del megavatio hora sitúan al día de hoy como el quinto más caro de la historia. Este domingo pagamos más por la luz que países como Reino Unido, Italia, Francia, Alemania o Portugal. La hora más cara será de 9 a 10 de la noche y la más barata de 4 a 5 de la tarde. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha pasado por el nuevo programa de 13, Código San Boal, donde ha criticado la propuesta del Gobierno para rebajar la factura de la luz, que considera no tendrá ningún efecto a medio plazo.
Más de un centenar de personas reclaman ante el Congreso una ley contra los ocupas.
Plataformas de afectados llegados desde distintos puntos del mapa han exigido una regulación antes de que acabe el año. Solo en 2020 más de 14.600 personas denunciaron que se les había ocupado su inmueble, un 2,7% más que en 2019, pero si nos situamos unos años antes, en concreto en 2015, vemos que las denuncias han aumentado en un 40%.
Y en deportes llega uno de los partidos que puede definir la Liga, Adrián Gil Bregón.
Real Madrid y Valencia se enfrentarán en Mestalla desde las 9 de la noche. Ambos llegan con 10 puntos y, quien consiga la victoria, se colocará como líder en solitario tras el empate a cero del Atlético de Madrid ante el Athletic. Ancelotti no quiso despejar las dudas sobre si jugará Hazard.
Hazard no jugó primero porque tenía una pequeña molestia en la rodilla, también le molestaba ayer, ha entrenado, hoy va a entrenar otra vez, vamos a ver qué pasa. Ha mejorado sus condiciones, tenemos que ser cuidado porque es un jugador que ha tenido lesiones en el pasado y darle dos partidos seguida puede ser un poco más complicado.
Real Sociedad y Sevilla también se verán las caras en el otro gran partido del domingo. Además, ayer Getafe y Alavés perdieron ante Rayo y Osasuna, así que sus entrenadores, Michel y Calleja, están pendientes de su futuro. En baloncesto empezó la Liga CB y hoy jugarán los dos favoritos a llevarse el título. El Barça recibe a Lucán Murcia y el Madrid hará lo propio con el Burgos. Por último, el Mundial de MotoGP celebra el Gran Premio de San Marino en Misano, donde el español Raúl Fernández saldrá desde la pole en Moto2.
En la mañana del fin de semana de COPE, mañana de domingo, queremos recordar un hito del que está a punto de cumplirse 9 meses. Y seguro que recuerdas este momento.
Ahora, le voy a comenzar a vacunar. Sí. ¿Bien? Del sí. COVID, ¿de acuerdo?
Sí.
Usted me tiene que decir si nota un poquito de picor o escozor cuando yo la voy pasando, ¿de acuerdo?
Bueno, cuando me la ponga, ¿no?
Sí, cuando vale. Yo se la vaya poniendo.
Vale.
Muy bien, ¿qué nota? ¿Un poquito de picor?
Poquitillo,
muy chiquitito, ¿verdad?
Sí. ¿Bien? Noto nada.
Nada,
nada,
claro
nada.
Que no.
Nada.
Ha sido usted la primera.
Ya, gracias a Dios.
Gracias a Dios,
a
¿verdad?
A punto de concluir un aciago 2020, era un 27 de diciembre. Y Araceli Hidalgo se convirtió en la abuela de España. A sus 96 años fue la primera persona, se lo recalcaba esta enfermera, en recibir la primera dosis de la vacuna. Esta semana hemos vuelto a poner el foco de nuevo en las residencias de mayores, donde se ha comenzado a inyectar la tercera dosis de refuerzo. Pero 9 meses después de este hito en la historia de España, todavía hay muchos interrogantes. Mariela Mensat, buenos días.
Buenos días, Antonio. Muchos son los interrogantes, como bien decías, pero según los últimos datos del Ministerio de Sanidad sobre la gestión integral de la vacunación, más del 75% de la población mayor de 12 años está ya inmunizada. Cataluña ha sido la primera comunidad autónoma que ha comenzado a inocular esta tercera dosis de refuerzo. Lo hacían en una residencia del Hospitalet de Llobregat con una protagonista algo más joven que Araceli. Tiene 90 años y se llama José.
Bien, bien. Ya me han pinchado, ya estoy bien.
¿Te ha hecho algún daño la vacuna?
No.
Ninguno.
¿Ninguno?
Un pinchazo, como ya sé lo que son los pinchazos.
Algo más joven que Araceli, porque las dos son extremadamente jóvenes. Eso una es. Con 96 y otra con 90.
Con 90, eso es. Pues Josefa ha sido la primera, pero no la única usuaria de residencias de mayores que ya han recibido la tercera dosis y que se va a extender de forma progresiva a partir de esta semana que está a punto de empezar. Esto es importante porque las residencias fueron especialmente golpeadas durante la primera ola y eso es lo que reclaman ahora, que no se les olvide. Gustavo García es coordinador de estudios de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
En primer lugar, no solo las personas mayores, sino en concreto, por supuesto, las personas mayores, pero más todavía las personas mayores que viven en centros residenciales, pues son lugares donde la transmisión es mucho, un riesgo mucho mayor que en cualquier otro espacio. Por eso se pusieron en su momento, se les dio prioridad y ahora, lógicamente, si es preciso una nueva dosis de la vacuna, tienen que ser de nuevo prioritarios.
Bueno, hemos escuchado a Josefa, que es la primera en España en recibir esta tercera dosis. ¿A quién es como esta jovenzuela de 90 años de Hospitalet de Llobregat? ¿Se va a poner esa tercera dosis de refuerzo?
Pues lo avanzó la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Los primeros que recibirán esta vacuna son pacientes con trasplantes de órgano sólido y personas que padecen algún tipo de tumor. Además, desde esta semana la Comisión de Salud Pública ha dado el visto bueno a administrar esta tercera dosis a los mayores en residencias y personas mayores de 40 años con síndrome de Down. Carmelo es director de la residencia San Pedro de Pinatar en Murcia y apuntaba lo siguiente.
Los ancianos de residencia hay que recordar que son inmunodeprimidos. Pasa que son inmunodeprimidos de forma fisiológica. El sistema inmunológico de los ancianos, de manera promedio, ¿de acuerdo?, pierde cierta eficacia con los años, pero sigue siendo un paciente mucho más vulnerable que cualquiera de los que estamos por la calle con 40, 50 o 30 años.
A pesar de ello, el Comité de Expertos de la Autoridad Sanitaria Estadounidense avala que los mayores de 65 años y quienes tengan más riesgo de enfermedad grave sí que pueden recibir esta dosis de refuerzo, pero no creen que sea necesario que la población en general la necesite.
Bueno, aquí lo han apuntado también desde la Sociedad Española de Vacunología, lo han apuntado también desde el Ministerio de Sanidad. No creen que sea necesaria esa tercera dosis para la población en general, aunque hay que esperar. Es una tercera dosis que sigue generando, eso sí, muchas dudas, sobre todo porque el debate se centra en la conveniencia de poner esa tercera dosis en países como España, cuando hay otros más pobres, donde apenas han puesto la primera dosis a la mayor parte de su población.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Seguimos en la mañana del fin de semana con la noticia del día, la noticia de la semana, del mes, ya veremos si de los meses siguientes también, con muchos matices, con muchas variantes. Te hablo de la factura de la luz, que continúa imparable y va de récord en récord. Si agosto terminó siendo el mes en el que más cara hemos pagado la electricidad de la historia, lo que llevamos de septiembre ya ha superado los precios jamás vistos en el mercado mayorista. Ni siquiera el fin de semana da tregua. Y eso que baja la demanda y eso hace que se note en la factura. Bueno, el gobierno, ya sabes, ha aprobado esta semana una serie de medidas con las que aseguran vamos a pagar un 22% menos por la electricidad. Y que, sumada a la reducción del IVA aprobada hace meses, dicen que podría llegar hasta un 30% de ahorro. Ya hemos visto que por el momento esta decisión no tiene efecto en nuestros bolsillos, más bien lo contrario. Por ello hay algunas localidades. Sandra Senjo, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Hola de nuevo, Antonio.
Bueno, hay algunas localidades que han decidido actuar por su cuenta. Uh-huh. Dime, ¿dónde están esas localidades y qué es lo que han hecho?
Pues, por ejemplo, es el caso de Marmolejo, en Jaén. En esta localidad de unos 7.000 habitantes han decidido protestar por esta imparable subida de la luz con la iniciativa Baja los Plomos. ¿En qué consiste? Pues de 8 a 8 y 5 de la tarde, casas y negocios apagan sus cuadros eléctricos. Una idea que se le ocurrió a una de sus vecinas, a María del Carmen Barbalán.
Yo creo que solamente he sido la voz de muchas cabezas pensantes, de mucha gente que lo ha pensado. Entonces yo lo único que creo que he hecho ha sido llevarlo a cabo. Publicarlo en redes sociales, donde pensé que no iba a tener tanta repercusión y sí que la ha tenido, de lo cual me alegro.
Rápidamente, muchos vecinos de la localidad decidieron sumarse a esta idea de María del Carmen. Incluso lo ha hecho su ayuntamiento, que también baja los plomos de las instituciones de Marmolejo estos 5 minutos al día. Y así seguirán al menos todo el mes de septiembre.
Lo que sí me gustaría es que, si no está sucediendo, que suceda y que todos se unan. Sí, que si en la pandemia, en plena pandemia, paramos 5 minutos para aplaudir a los sanitarios, ¿por qué no hacerlo ahora por un problema que nos influye o que nos repercute a todos? 5 minutos míos es muy poco, pero 5 minutos de mucha gente son muchos minutos, ¿eh?
Bueno, esto Marmolejo, Sandra, en la provincia de Jaén, que han decidido actuar en forma de protesta. Y no es el único pueblo que se ha puesto manos a la obra. Uh-huh. Para al menos actuar contra la subida disparada del precio de la luz. Vamos a situarnos en Ballesteros de Calatrava. Este municipio está en la provincia de Ciudad Real y quiere independizarse de las empresas eléctricas. Es una idea en la que llevan trabajando desde hace tiempo. La subida de estos meses les ha dado el empujón definitivo. Juan Carlos Moraleda es su alcalde.
Nosotros llevamos ya un año preparando este proyecto sin pensar lo que se nos venía encima. No teníamos ni idea de que iba a estar el coste de la luz como está ahora. Entonces hemos creado una comunidad o mercado local de la energía, de la cual generaremos aquí la propia energía que va a consumiremos en el mismo municipio.
El proyecto se llama Ballesteros Genera y esperan que la estructura fotovoltaica esté lista para finales de año. Para entonces creen que ya podrán estar consumiendo su propia energía. Pero ¿cuánto ahorro puede suponer una acción como esta para los bolsillos de los vecinos? Pues si se cumplen las expectativas que tienen, ojo, porque es bastante grande.
Los primeros años, entre 5 y 7 años, el recibo baja un 20% aproximadamente, el ahorro va a ser un 20%, hasta la totalidad de la amortización, que será, calculamos, entre 5 y 7 años. Y una vez que se haya amortizado, está en torno al ahorro al 80%.
Y otra iniciativa más, de Ciudad Real nos vamos a Albacete, también en Castilla-La Mancha, en concreto a Peñas de San Pedro. Un año más, a causa de la pandemia, se han quedado sin sus fiestas patronales en Peñas de San Pedro. Y en su caso, han decidido emplear este dinero en ayudar a afrontar la factura eléctrica de sus vecinos. Antonio Serrano es el alcalde.
Que parte del dinero que no vamos a gastar en las fiestas patronales de este año, pues pudiéramos ayudar a amortiguar la fuerte subida del recibo de la luz, concretamente del mes de agosto de este año. Y hasta el 15 de octubre, todas las personas que están empadronadas se podrán pasar por el ayuntamiento y simplemente dejándonos su número de cuenta, pues le ingresaremos el 20% de su factura de luz del mes de agosto.
Claro que esta medida solo afecta a los domicilios y no, por ejemplo, a los negocios. Y por ello los empresarios piden que también el ayuntamiento les eche una mano a ellos. Aunque sea como sea, la sorpresa sin duda fue inmensa. El ayuntamiento lo que hizo fue colgar el comunicado en varios puntos del pueblo y los vecinos se encontraron por sorpresa con este detalle. Uno de ellos es Mario Navarro.
Pues la verdad es que sí, ha sido algo que no nos esperábamos y que al final pues va a ser un pequeño pellizco para nuestras economías. Estábamos pues pensando en otras cosas y ha sido una sorpresa y de las buenas. Con eso al final podemos comprar otras cosas.
Lo que está claro es que mientras esperamos a ver si el nuevo paquete de medidas del gobierno en esta ocasión sí se empieza a notar en nuestra factura, de momento habrá que seguir tirando de ingenio, sobre todo porque las asociaciones de consumidores nos advierten de que es un error pensar que la factura se va a abaratar así como así, también teniendo en cuenta que son medidas temporales. Además de otra cuestión que nos preocupa ahora mismo, como es la amenaza de las eléctricas de cerrar o al menos limitar su producción de las centrales nucleares. Cada vez son más los frentes abiertos relacionados con la electricidad, Antonio.
Cada vez más frentes abiertos, Sandra, y como hemos visto a lo largo de estas últimas semanas, con una escalada del precio de la electricidad que ha llevado a niveles nunca antes conocidos. A ver si surten efectos, lo que esperamos todos, porque ahora mismo esta situación es inasumible. Gracias, Sandra.
A ti, Antonio.
En el fin de semana de COPE nos centramos ahora en una de esas noticias de la que se habló mucho durante muchos meses, años, y aunque haya quedado en un segundo plano, sigue generando consecuencias, especialmente para los británicos. Te hablo del Brexit. El precio que se está pagando es difícil de cuantificar, y no solo en el económico. Mira este dato. El gobierno de Boris Johnson se ha encontrado con un nuevo problema desde el Brexit. Se ha disparado el número de inmigrantes sin papeles que intentan cruzar el Canal de la Mancha desde Francia en dirección al territorio británico. Las embarcaciones que utilizan los traficantes, hay que nombrarlo por su nombre, los traficantes de personas, pues cada vez son más grandes. Y el problema está yendo a más en las últimas semanas, causando, por tanto, duros enfrentamientos entre las autoridades, por un lado, las británicas, y por otro lado, las francesas. Desde Londres han amenazado con devolver en caliente a los inmigrantes sin documentación a aguas francesas.
We depend to a large extent on what the French are doing, but clearly, as time goes on and this problem continues, we are going to have to make sure that we use every possible tactic at our disposal.
Es el primer ministro, es Boris Johnson, que asegura que en gran medida su gobierno depende de lo que hagan las autoridades francesas. Ya ha avisado de que emplearán cualquier táctica que esté a su disposición para solucionar el problema. Esto de las devoluciones en caliente nos suena aquí en España, ¿verdad? ¿Qué dicen desde la otra parte? Desde París. Dicen que tal actuación sería una violación del derecho marítimo y que no van a aceptar chantajes, aunque están dispuestos a dialogar. Esto es un clásico, lo de dialogar. Pues ahí está el problema, es uno más que se añade pues a numerosos que ha provocado el Brexit. Ahí está la falta de controles fronterizos ante la falta de alimentos y tantos otros, ¿verdad? ¿Qué está pasando con esos inmigrantes sin papeles? ¿Cómo gestionar este problemón? Corresponsal de la cadena COPE en Londres, querida Paloma García Ovejero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Antonio, y a todo el equipo del fin de semana.
¿Qué ha pasado, Paloma? ¿Por qué se ha disparado el número de inmigrantes sin papeles que intenta cruzar el Canal de la Mancha? ¿Y hasta qué punto? Porque hemos hablado al principio. ¿Hasta qué punto tiene que ver con el Brexit?
Pues mira, yo te diría que ha habido tres factores. El primero, el geopolítico, ¿no? Pues la mayoría de los inmigrantes y refugiados que llegan aquí vienen de Irán, Afganistán, Yemen, Siria o Sudán. Evidentemente países en guerra o países donde hay una persecución absoluta, ¿no? Luego está otro factor, que es el mar en calma. En estas últimas semanas hemos llegado a batir el récord de 828 migrantes al día, pero hemos llegado a eso, a los 2.000 por semana. Eso significa que en lo que llevamos de 2021... ya hemos recibido más refugiados a través del Canal de la Mancha que en todo 2020. Y eso también consiste simplemente en que cuando hace buen tiempo y no hay tanto peligro en las olas. Y luego está el tercer factor, que tiene claro que ver con el Brexit, porque la vía terrestre se ha complicado muchísimo más. En parte por la pandemia y los controles de pandemia, pero también toda esa revisión de mercancías que antes no se hacía. Porque sabes de sobra que muchos de estos inmigrantes se ocultaban en camiones, ¿no? Todos nos acordamos de la tragedia de los vietnamitas, ¿no? Que aparecieron muertos en un furgón frigorífico, pero también yo he conocido aquí personas provenientes de Irán y de Siria concretamente, que te cuentan cómo están en Calais, en ese puerto francés, y lo intentan, y lo intentan, y les pillan, y lo vuelven a intentar. Y a la decimosexta, a lo mejor no consiguen. Se meten en el camión, hacen un agujero por arriba y llegan hasta aquí. Eso ya no pueden hacerlo porque el Brexit obliga a hacer muchos más controles, aunque no sea solo para buscar personas.
Con sus distancias, con sus matices, vemos y comprobamos cómo en cuestiones de inmigración hay una relación con lo que hemos visto aquí en España. Y aquí, en su momento, se habló de las devoluciones en caliente. ¿Qué va a hacer ahora el gobierno británico? Si esto de las devoluciones en caliente va en serio, Paloma, o es un farol.
Vamos a ver, de momento hay ya entrenamientos especiales. Eso parece confirmado. Hay una especie de fuerza especial de frontera marítima que lleva meses preparándose. ¿Es un farol? Pues mira, este miércoles, desde luego, ha habido crisis de gobierno y la ministra del Interior, Priti Patel, ha quedado requete confirmada. Es que no le han tocado ni el equipo. Con lo cual, desde luego, Boris Johnson la avala, la apoya y si es un farol, va en serio, por lo menos para que los demás se lo tomen en cuenta. Devoluciones hasta ahora no ha habido, pero Francia se opone radicalmente y es que no te puedo devolver un barco si tú en tus aguas no me lo aceptas. Esa es la realidad.
Aquí hay una cuestión y por buscar similitudes con otros episodios de llegada masiva de inmigrantes también aquí en España, se ha solucionado con dinero de por medio. Y este dinero que hemos puesto y hemos pagado durante tanto tiempo y seguimos pagando a Marruecos, por ejemplo, desde España. Aquí hay un compromiso del Reino Unido para pagar más de 60 millones de euros anuales a Francia para que precisamente frene esa inmigración ilegal. ¿Los va a pagar o no?
Ese es el compromiso, con tan disonante. Y por eso el gobierno de Macron acusa al gobierno de Boris Johnson de chantaje financiero. Porque si Francia no coopera, con o sin dinero, es imposible, como decíamos, ¿no? Una patrullera no puede cruzar la frontera marítima sin el consentimiento francés y, al mismo tiempo, lo que dicen las ONGs y los expertos en refugiados o en derecho marítimo es que esto es ilegal porque hay un tratado de derecho internacional que te obliga, te guste o no, a prestar asistencia en el mar a cualquiera que esté en peligro o que esté en riesgo de perderse. Entonces, ¿qué va a hacer Francia? Pues mira, Francia tiene casi 400 kilómetros de costa para vigilar. No hay agentes suficientes, aunque se uniera a la Unión Europea, que tampoco en esto se está portando demasiado bien. Dejaron solos a los italianos cuando la crisis estaba en el Mediterráneo desde Libia y ahora están dejando solos también a los ingleses y franceses cuando la crisis está en el Canal de la Mancha. Pero es que se llega a un compromiso mutuo o no hay manera de resolverlo. Es imposible que Francia vigile eso, entre 300 y 400 kilómetros de costa, día y noche. ¿Te imaginas cuántos agentes tiene que haber cada 100 metros?
Eso es imposible. Una última cuestión. Paloma, estamos hablando con la corresponsal de la cadena COPE en Londres. Estamos analizando esa llegada masiva de inmigrantes sin papeles que intentan cruzar el Canal de la Mancha desde Francia en dirección al territorio británico. Esta cuestión, este conflicto que se ha abierto ahora entre Reino Unido y Francia, no es el único en el conjunto de la Unión Europea después del Brexit, ¿no?
No, de hecho, noticia de esta semana, para que lo veamos gráficamente, Marks & Spencer, que en tiempos tenía tiendas en España, pero bueno, aquí es muy potente, y en Francia también, pues Marks & Spencer ha anunciado que cierra 11 de sus tiendas francesas porque no puede garantizar el suministro y los productos frescos o no llegan o se pudren por el camino. Aquí, en el mismo Reino Unido, tenemos problemas de desabastecimiento en los supermercados, por ejemplo, para encontrar agua mineral. Ha habido dos semanas en las que ha sido imposible. Quiero decir, no estamos hablando de productos sofisticados ni cosas, a lo mejor, para Navidad, ¿no? Que ya se sabe que este año las Navidades van a ser difíciles. Es que en el día a día está siendo muy complicado gestionar. Es verdad que la pandemia tampoco ayuda, pero es que ¿cómo será que el gobierno de Boris Johnson ha tenido que retrasar la implantación de los controles de aduanas del Brexit? Y esto es la primera de muchas reconociendo que no iba a ser tan fácil. Bueno, ni tan fácil ni tan barato. Estamos batiendo récords de inflación en cuanto al precio de alimentos que ha disparado la cesta de la compra. Y esto sí es Brexit. Así que habrá muchos más problemas, pero vamos a irlos descubriendo poco a poco.
Y vamos a ir desgranándolo, sí, porque la falta de alimentos es uno de ellos. Pero hemos analizado hoy con Paloma García Ovejero ese aumento en la llegada de inmigrantes sin papeles que intentan cruzar el Canal de la Mancha desde Francia en dirección al territorio británico. Paloma García Ovejero, un fuerte abrazo. Gracias.
Otro para vosotros. Adiós.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tarde de toros en 13. la oportunidad de tu vida te está esperando en el colmado de la esquina.
El litre y su sombra y las cicatrices.
¡Hijo, hay un torero grande!
El domingo por la tarde.
¡Aquí te espero, maestro!
¡Viva el cine español en 13!
¡Vamos!
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras escuchas a tu hijo practicar su nuevo hobby...
¡Qué buen precio!
O a tu pareja con su nuevo instrumento.
¡Qué buen precio!
O al grupo que acaban de formar.
¡Qué buen precio!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
¿Plutón? ¡Ganímedes!
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias.
Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Mira, a 200 metros hay un coche libre.
Pero si sueles conducir, ¿por qué no te compras uno?
Porque no lo uso tanto como para amortizar los gastos y el seguro.
Pero no seas antigua. Verti tiene el seguro cuenta kilómetros, con el que pagas solo por los kilómetros que haces. Y solo desde 89 euros al año.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE. Las 8 ya deja de ser temprano, incluso en domingo. Aunque es una hora que te permite hacer todavía muchas cosas, como acompañarnos hasta las 8:30, mañana de domingo, en el que llama a la puerta el otoño. Oficialmente entra el miércoles a las 7:20 de la tarde. En cambio, si nos fijamos en el tiempo, en muchos puntos de España han dado ya por inaugurado la temporada otoñal, especialmente en el norte. Para hoy se esperan chubascos, van a entrar por Galicia, se van a trasladar por todo el Cantábrico. Y se espera que lleguen por la tarde al este de Cataluña y a las Islas Baleares. En la mitad sur siguen exprimiendo el verano con temperaturas muy agradables, muy veraniegas. También hoy se van a superar los 30 grados en muchos puntos de Andalucía y se van a acercar en Murcia o en Extremadura. Estamos a punto de estrenar una semana en la que se va a confirmar una tendencia que te venimos contando en los últimos días y en las últimas semanas. Baja la incidencia del coronavirus hasta mínimos que no se registraban desde agosto del año pasado. En aquella ocasión se debió al severo confinamiento que se impuso durante los meses previos a las vacaciones. Luego se desbocó todo otra vez, pero eso es historia y esperemos que ahí quede. Ahora la bajada de la incidencia se debe fundamentalmente a la vacuna. Se ha superado ya el 75% de la población con la pauta completa. En ese contexto, con un previsible descenso de la incidencia por debajo de los 90 casos esta misma semana, se abre un debate ahora. ¿Cuándo? ¿En qué momento se van a dar las condiciones para volver a la normalidad? Y la normalidad es lo que todos nos imaginamos. Quizá no sea lo de ver reunidos a 25.000 jóvenes en un mismo espacio. Ha ocurrido en Madrid, en concreto en Ciudad Universitaria. ...25.000 jóvenes en un espacio amplio, pero en el que no se guardaba la distancia de seguridad, no se llevaba la mascarilla, o al menos la mayoría, y corría el alcohol, claro que corría el alcohol mucho. Esta es una situación que se ha repetido no solo en Madrid, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Allí se reunieron 8.000 jóvenes, o en Valencia. También en otras ciudades más pequeñas, en eso que durante todo el verano hemos llamado las no fiestas, y que las policías locales han visto incapaces de controlarlo. Ahí está el debate, cómo controlar todas esas situaciones cuando vemos que la incidencia baja hasta mínimos y la vacuna avanza, pero el virus sigue ahí, aunque cada vez le hagamos menos caso. El debate está en que todos queremos volver a lo que conocíamos antes de marzo de 2020, todos los pasos deberían ir encaminados en esa dirección, aunque parece evidente que igual es demasiado pronto para montar una fiesta de esas dimensiones con tal aglomeración de gente. Nos preguntábamos cómo se hace, cómo se consigue reunir a 25.000 jóvenes con la que tenemos encima y así de repente. Bueno, pues parece que no ha sido tan de repente. Lo hicieron a través de grupos de WhatsApp, en convocatorias anónimas para celebrar de forma espontánea o no tanto el inicio del nuevo curso universitario. Ni la universidad ni la policía se percataron del movimiento. Se trata de ir volviendo a la normalidad de forma ordenada, y en eso están las comunidades autónomas. Ya lo hemos visto este fin de semana con la vuelta del ocio nocturno, con la vuelta de pubs y discotecas en el País Vasco hasta las 3 de la mañana. También han vuelto en Aragón, en Canarias. Y la novedad llega mañana a la Comunidad de Madrid. Recuperan los horarios de cierre que tenían antes de la pandemia. Esto lo celebran aquellos sectores, aquellos gremios cuya recaudación depende en gran medida de la noche. Alex Zamarro tiene una discoteca en Madrid.
Llevamos algo menos de 2 años con muchísimas restricciones y no de cierre de realmente la dinámica de nuestra actividad, y todo lo que sea dar pasitos en el sentido de volver al estado anterior, pues son muy, muy, muy importantes.
Este es el avance en Madrid. También se amplían los aforos a partir de mañana hasta el 75% en el interior de la hostelería y hasta el 100% en cultura. Ahí nos fijamos en los cines, porque aquí hay un matiz que ha abierto otro debate. ¿Cuántos debates se abren en España? Porque si venden palomitas, si permiten a los que vayan a ver el cine comer palomitas, pues ese aforo tienen que reducirlo al 75%. ¿Palomitas sí o palomitas no? Bueno, esto a partir de mañana en Madrid, en Castilla y León a partir del martes entra en una fase de riesgo controlado. Esto supone que van a eliminar todas las restricciones, todas las limitaciones autonómicas de aforos en comercios y hostelería. Y va a ser la tendencia, porque Castilla-La Mancha también el jueves celebra Consejo Extraordinario en el que anuncian que van a levantar las restricciones y prácticamente todas las comunidades autónomas. Por lo demás, en los actos de apoyo a Letarra, Henri Parot, y en las convocatorias de protesta de las víctimas se cumplió el guión previsto. Especialmente emotivo fue el acto de las víctimas en Zaragoza. Allí dejó su rastro de terror Henri Parot con el atentado contra la Casa Cuartel en 1987, con 11 muertos, entre ellos 5 niños. Lucía Ruiz es la delegada de la UBT en Aragón. Denunciaba que una sociedad sana no puede permitir que los terroristas sean reconocidos como héroes.
El terrorista, que aunque ya no se está celebrando una carrera en su honor, sí está siendo presentado como una víctima, sin que el gobierno central, ni su delegado del gobierno, ni el gobierno vasco hagan nada por evitarlo. El terrorista, con quien se reúne EH Bildu en prisión, ese partido con el que gracias a su apoyo gobierna Sánchez. Queridos amigos, esto es lo que vivimos impotentes ahora las víctimas del terrorismo.
No solo en Zaragoza, estos actos de homenaje a las víctimas convocados por la UBT se repitieron también en Madrid, en San Sebastián y en Granada. ¿Y en el otro lado qué? Bueno, pues en el otro lado lo de Mondragón, donde también se cumplió el guión. Los proetarras recibieron con extrema hostilidad a los miembros del PP y Vox que quisieron mostrar su apoyo a las víctimas en el lugar donde inicialmente los colectivos de presos habían convocado esa marcha de apoyo a Henri Parot. Los de siempre, los violentos, los que llaman fascistas a las víctimas, recibieron a los miembros de Vox y del PP con insultos e incluso les lanzaron objetos, piedras, adoquines. Es el mundo al revés, los proetarras llamando fascistas a víctimas como Francisco José Alcaraz, diputado de Vox, que perdió a su hermano y a sus dos sobrinas pequeñas en el atentado de Zaragoza. O a Daniel Portero, portavoz de Dignidad y Justicia. Asesinaron a su padre, el fiscal Luis Portero. El líder de Vox en Mondragón, Santiago Abascal, pedía al gobierno que no consienta estos homenajes a los terroristas.
A denunciar la traición del presidente del gobierno, que hoy es presidente gracias a los votos de ETA. Esa traición y esa indignidad de Pedro Sánchez pretende que la paguen los españoles y las víctimas del terrorismo. Y eso, desde luego, no va a ser con nuestra colaboración.
Y estamos en otro domingo de récord. Hemos perdido ya la cuenta, ¿verdad? La luz que, pues nadie es capaz de asegurar que el precio de la electricidad vaya a bajar, todo lo contrario. Los expertos apuntan a que va a seguir subiendo. Hoy es más barata que ayer. Se sitúa por debajo de los 150 euros el megavatio hora, pero vuelve a ser el domingo más caro de la historia. ¿Van a ser suficientes las medidas del gobierno? Si comparamos y miramos con el pasado año, el precio de la electricidad ha subido un 200%. Sánchez ahora pide ayuda a Europa porque dice que es un problema que hay que abordar de forma conjunta. Y lo que hace tiene razón, porque es un problema conjunto, pero en cambio cuando la factura subía un 13%...
Y ha aumentado en un 13% la factura de la electricidad, señor Rajoy. Usted le sale muy caro a los españoles, le sale muy caro, señor Rajoy.
Esto es lo que le decía Rajoy. Ahora que el precio de la luz está desbocado, se escuda en Europa y en tratar de desviar la atención. Anoche pasaba por los estudios de 13 el presidente del PP, Pablo Casado. Se estrenaba en televisión el nuevo programa de Ana Samboal, Código Samboal, y Pablo Casado reprochaba a Sánchez su incapacidad para poner freno a esta escalada.
Una reforma energética, por ejemplo, pues lo que haremos es que sacaremos los costes no energéticos de la factura, que son un 55%, bajaremos los impuestos y suprimiremos el de generación eléctrica, y todos los derechos de captación del CO2 se utilizarán para bajar la factura de la luz. Es algo que se podría hacer ya mismo sin tocar la seguridad jurídica de las empresas, como ha propuesto Pedro Sánchez, que no va a poder hacer nada a medio plazo porque al final eso lo paga el consumidor, es decir, que paga la factura.
Y un invitado inesperado a la actualidad de este fin de semana. Él nos ha dejado una reaparición, la del que fuera todopoderoso asesor de Moncloa y director del gabinete de la presidencia del gobierno. Se acaban de cumplir justo 2 meses de la destitución de Iván Redondo. Él habla de sustitución y en su primera aparición pública desde entonces empezó hablando de queso.
Voy ahora a la cofradía y a la denominación de origen Idiazábal, entre otras cuestiones, ¿por qué? Pues porque el trabajo altruista...
Empezó hablando de queso porque estaba en Ordizia y le acababan de nombrar cofrade de honor del queso Idiazábal. Pero además de saber que le gusta mucho el queso, y más en concreto este tipo de queso, interesaba conocer cómo fue su salida del gobierno. Iván Redondo es un maestro en controlar eso que ahora se llama el relato, que no es otra cosa que llevar a su terreno cualquier decisión. Por eso Redondo dice que salió del gabinete de la presidencia porque quiso él.
Voy a ser muy claro, decidí parar y paré, y el presidente lo entendió. No voy a volver, en este momento al menos no, he salido del mejor lugar del mundo, pero también quiero ser muy claro, estoy al servicio del presidente del gobierno y lo que necesite mi país.
Decidí parar y paré, por tanto no habla de destitución, no le echaron, y lo que hace, lo hemos escuchado, es no cerrar la puerta a nada ni a nadie, bueno, fundamentalmente no se la cierra el presidente del gobierno. En esto insistió varias veces. No voy a volver, pero...
Pero estoy al servicio del presidente del gobierno y de lo que necesite mi país. Al final, ante todo, hay que tener siempre un sentido de país. El presidente y yo siempre hemos tenido una relación especial que mantenemos, que tenemos, que cuidamos.
Iván Redondo, que es uno de los asesores que más comentarios ha generado en Moncloa, que más titulares de prensa, más horas de radio también ha tenido y más tensiones internas ha provocado en el seno del PSOE. Su salida no pasó inadvertida y en ese halo de misterio con el que siempre se ha querido rodear, el exjefe de gabinete de la presidencia avanza que en las próximas semanas, atentos al anuncio, en las próximas semanas se conocerá el rumbo de su carrera. Pues nada, que le vaya muy bien a Iván Redondo. Y te voy a hablar de una película, es una de las mejores adaptaciones al cine de una obra literaria, es una obra maestra que todos recordamos, que todos hemos visto. No conozco a nadie que no haya visto Los Santos Inocentes. Pasajes como este.
Yo no quiero que la mirada me se vaya. ¡Mirada bonita! ¡Mirada bonita! Milana!
Y ahí estaba Paco Rabal, ahí estaba Zarías y su Milana bonita. Uno de los fragmentos inolvidables de Los Santos Inocentes, una genial adaptación del libro de Delibes, de Miguel Delibes, y sin duda obra cumbre de Mario Camus. Ha muerto el director de cine a los 86 años y lo hace como un referente de la adaptación de textos literarios. No solo Los Santos Inocentes, ahí está también La Colmena, de Camilo José Cela. Ahí está La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. O Con el Viento Solano, de Ignacio Aldecoa. Recibió el Goya de Honor, tiene un Goya a la mejor guión original en 1993 por Sombras de una batalla, y también el Oso de Oro en el Festival de Berlín, en este caso por la adaptación de La Colmena. Descanse en paz, Mario Camus. Hay más noticias a esta hora que te cuento ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Enjambre sísmico.
La Palma ya ha registrado en la última semana más de 20.000 terremotos que ponen a la isla en alerta amarilla. El mayor, de 3,2 grados de magnitud, ha tenido lugar al sureste de Tazacorte. Los expertos ven probable que se produzcan de más intensidad y haya daños en los edificios.
Inqui ocupaciones.
Las que padecen los arrendatarios que sufren impagos. Es donde ha puesto el énfasis la plataforma de afectados por la ocupación, que se ha manifestado este sábado frente al Congreso. Exigen al gobierno una ley contra este problema antes de que acabe el año.
Guardia Civil.
Más de 3.500 agentes del Instituto Armado también han salido a la calle protestando frente al Ministerio de Interior. Aseguran que Grande Marlaska no ha cumplido íntegramente el acuerdo de equiparación salarial con respecto a otros cuerpos policiales.
Rescatados.
39 inmigrantes de origen marroquí, algunos de ellos menores, han sido trasladados esta noche por el servicio marítimo al puerto de Motril. Han sido rescatados de 4 embarcaciones que intentaban entrar en la península por la costa granadina.
Y posible violación.
Durante el macrobotellón del viernes en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, al que fueron 8.000 personas. Lo investigan los Mossos de Escuadra tras la denuncia de una chica de 18 años que dijo haber sufrido una agresión sexual por parte de un desconocido.
Y en los deportes, tablas en el Metropolitano con polémica. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Muchas quejas sobre el árbitro, Gil Manzano, sobre el árbitro del partido Atlético de Madrid, Atlético de los Atléticos. El partido terminó empate a cero, expulsaron a Joao Félix. El árbitro reflejó en el acta que el director deportivo del Atlético de Madrid, Andrea Berta, se había quejado mucho del árbitro, a él mismo, al árbitro y al cuarto árbitro. Y además Joao Félix fue expulsado porque después de ver una tarjeta amarilla se llevó el dedo a la sien y le dijo a Gil Manzano, estás loco. Así que el lío arbitral, se quejan mucho los atléticos de que no se podía hablar con el árbitro, de las tarjetas que recibieron. El caso es que el Atlético de Madrid ha sumado 2 empates esta semana y los 2 a 0 con la cantidad de delanteros que tiene. Griezmann fue titular en el partido de ayer. Además, Rayo 3, Getafe 0, marcó Falcao, jugó unos minutos y marcó su primer gol en su regreso a España con el Rayo Vallecano. Muchos problemas para el Getafe, lleva 5 partidos, 5 derrotas, momento muy delicado para Michel, que el martes recibe al Atlético de Madrid, y además Elche 1, Levante 1 y a la vez 0, Osasuna 2. Problemas también para el Deportivo Alavés, que también ha perdido los 4 partidos que ha jugado, uno menos que el Getafe porque le queda el que tiene que jugar contra el Sevilla. Bueno, para hoy, a las 9 de la noche, el plato fuerte es el Valencia-Real Madrid. El que gane de los dos, si gana el Valencia será líder, si gana el Real Madrid será líder. Y tenemos además un Mallorca-Villarreal, un Real Sociedad-Sevilla y un Betis-Español, que lo contamos todo en el tiempo de juego.
Gracias, Corro. Son las 8 y cuarto. No te muevas, que todavía nos queda un ratito en la mañana del fin de semana de COPE.
Esta temporada, únete al rigor.
La crisis energética que afecta a toda Europa está llevando a una escalada de precios en el gas, la electricidad. Sube aquí, en casa, y lo hace también en el resto de Europa. En Reino Unido es más del doble, Bélgica está más o menos como nosotros.
Únete al análisis de Ángel Expósito, a la explicación, a la reflexión.
Los principales proveedores de Europa, como Rusia, han optado por destinar buena parte de su producción a países como China o Japón, que no solo pagan mejores precios, sino que además están en plena reactivación de sus economías por el aumento de la demanda. En lo que se traduce todo esto es en una factura de la luz que no hace más que subir para muchas familias.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, únete a La Linterna de COPE con Ángel Expósito.
Los fines de semana abren un nuevo espacio a la actualidad. Un periodismo con los pies en la tierra. Y un sello con identidad propia.
Código San Boal. Los sábados y domingos por la noche, en 13, tu televisión. Compártela.
Ya hemos visto lo que ha ocurrido en las últimas horas en distintas plazas del País Vasco. Ya hemos comprobado también la respuesta firme de las víctimas del terrorismo y de una parte importante de la sociedad civil que se resiste a que los proetarras blanqueen la historia. Hay un componente en el que queremos profundizar este domingo en la mañana del fin de semana de COPE, porque todavía hay alguno que dice, ¿qué más da que homenajeen a etarras? Que les reciban con aplausos y con música cuando salen de la cárcel. No les hacemos caso, no se les da bola y fuera. Pues no, no da igual. Y eso lo saben las víctimas. Porque tras un asesinato queda una familia rota que jamás termina de recuperarse del todo. ¿Qué implica psicológicamente para las víctimas estos actos? ¿Qué sentimientos despiertan? ¿Qué recuerdos? Se lo hemos preguntado a la psicóloga Inés Rodríguez, que está al frente del Departamento Psicosocial de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Pues como comentaba, el dolor de las víctimas no prescribe nunca, a pesar de haber pasado muchísimos años, y a día de hoy lo que nos dice la investigación es que hay un porcentaje importante de personas que sigue presentando trastornos psicopatológicos relacionados con el atentado. En esas personas, y también en las que no presentan estos datos, pues por supuesto el impacto psicológico es muy importante. La mayoría coinciden en señalar por respuestas de resignación, de indefensión, de enfado, sentimientos de injusticia y por supuesto también de tristeza, ¿no?, por lo que está ocurriendo.
Bueno, hemos visto la respuesta este sábado con las víctimas también en la calle, en distintas ciudades de España, para protestar contra los actos que se habían preparado en el País Vasco. ¿Les sirve esto a las víctimas para mitigar parte del dolor que reciben los homenajes?
Eso es, yo creo que todas coinciden en señalar la importancia de ese apoyo social y de reconocer públicamente pues el dolor y el terror que estos actos han causado en nuestra sociedad y a su vez el dolor que provocan este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es lo mínimo que podemos hacer, es salir a la calle y el mostrarles nuestro apoyo y nuestro máximo rechazo ante lo que está ocurriendo.
Bueno, en la propia UBT tenéis un informe muy detallado sobre este impacto psicológico que producen en las víctimas del terrorismo los actos de recibimiento, los homenajes que se realizan pues con mayor periodicidad de la que desearíamos en el País Vasco y Navarra. ¿Qué conclusiones fundamentales arroja este informe?
Bueno, pues a lo largo de este año, para el 2020-2021, hemos contactado con todas las víctimas que se han visto afectadas por este tipo de actos y bueno, pues a las conclusiones a las que se llegan es un poco lo que he comentado, ¿no? Esa respuesta de enfado, de ese sentimiento de injusticia, ¿no? Y de para qué tanto dolor después de tantos años, para que ahora se esté permitiendo este tipo de situaciones. Junto con esa respuesta, pues como comentaba antes, ¿no? Esa sensación de indefensión, de falta de apoyo y a veces pues de por qué, ¿no? Esos interrogantes que siempre están ahí presentes y con este tipo de situaciones pues de alguna forma se presentan de forma más intensa.
Es cierto eso que hemos escuchado alguna vez cuando indican que es como si volvieran a atentar contra ellas, como si volvieran a revivir a cada segundo, bien si son heridos, bien si son familiares de asesinados, ¿vuelven a revivir ese atentado?
Sí, hablamos de la sintomatología de reexperimentación. Este tipo de sucesos lo que hace es que de alguna forma intensifica los síntomas que ya están presentes en muchas de las víctimas. Como he comentado antes, a día de hoy hay muchas personas que aún presentan entre un 20 y un 40% de las víctimas de terrorismo aún presentan trastornos psicopatológicos que ya sin este tipo de situaciones requieren tratamiento profesional específico y desde luego pues con este tipo de actos no hacen otra cosa que intensificar esas dificultades y en algunos casos pues incluso agravarlas, ¿no?
Bueno, pues estos son los argumentos psicológicos, los argumentos de los profesionales que atienden pues prácticamente a diario o semanalmente a las víctimas del terrorismo y no dan igual estos actos de homenaje, estos recibimientos con aplausos, con música a los terroristas, a los asesinos cuando salen de la cárcel. Inés Rodríguez, psicóloga y responsable del Departamento Psicosocial de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Gracias por estar en la mañana del fin de semana, este domingo. Un fuerte abrazo.
Gracias a ti, Antonio, ha sido un placer y gracias por abrir esta ventana y dejar que demos voz a lo que está ocurriendo.
Un abrazo.
Adiós.
Bueno, pues vamos a cambiar de escenario. Málaga está disfrutando hoy de una mañana muy especial. Es una de las ciudades de España donde se vive la Semana Santa con más intensidad. Llevan 2 años sin escuchar marchas procesionales como esta, que acompaña cada lunes santo al Señor de Málaga, a la Cofradía del Cautivo. Bueno, evidentemente lo de hoy no tiene nada que ver con las multitudinarias procesiones de la Semana Santa malagueña, suspendidas durante 2 años, pero sí que supone un paso muy importante. Se trata del traslado a la catedral de 13 imágenes de la Semana Santa que van a formar parte de la exposición que se inaugura el martes bajo el título El Verbo Encarnado. La novedad está ahí, en que muchos meses después, tras 2 años sin Semana Santa, se ha visto por las calles de Málaga la imagen del cautivo portado en andas, el Cristo de los Milagros, el Cristo de Zamarrilla, la Virgen de la Piedad, en fin. Así hasta 13 imágenes, 13 traslados hasta la catedral que, ya digo, suponen un avance más. A las 8 y 23 minutos saludamos a Pablo Atencia, que es el presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Señor Atencia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Muchísimas gracias por vuestra llamada y por el interés por nuestra Semana Santa.
¿Cómo ha ido el traslado? ¿Están ya todas esas imágenes dentro de la catedral?
Bueno, quedan 2 imágenes por entrar y ha ido muy bien. La verdad que estamos felices, ¿no?, de ver cómo hemos podido salir a la calle. Sabes que el carisma de los cofrades es darle culto público a nuestros sagrados titulares y tener la oportunidad, después de más de 1 año y medio, de salir a la calle, pues ha supuesto pues un motivo de muchísima alegría. Las calles están llenas de público, pero un público de mucha calidad, muy respetuosa, con su mascarilla, manteniendo las distancias y, bueno, la verdad que cogiendo el ritmo, ¿no?, yendo de menos a más, que es lo que se trata, ¿no?
Nos hemos fijado en Málaga como esa vuelta a la normalidad. ¿Qué reflejaban esas caras de los malagueños, de los cofrades, de todos los que han rodeado y acompañado esas imágenes hasta la catedral esta mañana en Málaga?
Bueno, pues era imagen de emoción, de devoción, ¿no?, porque la religiosidad popular aquí en Andalucía, en toda España, ¿no?, pero especialmente en Andalucía, tiene muchísima fuerza, es el movimiento más importante sociológico, el cofrade en Málaga, ¿no? Tenemos 80.000 hermanos de cuota y, bueno, más de media ciudad se siente cofrade, estamos en comunión con la Iglesia y el hecho de salir hoy a las calles, pues bueno, se veía la emoción, ¿no?, como todo el mundo pues tenía ganas ya de ver a sus Cristos y sus imágenes en las calles, pues para rezarle, para acompañarle y luego para venerarle, porque van a estar durante 2 meses aquí en la Catedral de Málaga, que desde aquí invitamos a todos los españoles, pues quien quiera pues puede pasarse por aquí en horario de 10 de la mañana a 8 de la tarde en la Catedral de Málaga. Estará esa exposición con motivo del centenario de la Agrupación de Cofradía, que es este año.
Bueno, pues ahí está ese señuelo. Nos hemos querido fijar en Málaga con esa vuelta a la normalidad, con ese traslado de 13 imágenes, y que es solo el primer paso y que la Semana Santa está ahí, a la vuelta de la esquina. Pablo Atencia, presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, gracias por estar en directo en la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, Antonio.
Bueno, a las 8 y 26 vamos a repasar las principales portadas de los periódicos de este domingo. Pascual Claramonte, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días de nuevo.
La resaca de las concentraciones de ayer, tanto de proetarras en defensa de Henri Parot como por parte de las víctimas del terrorismo, son protagonistas en las portadas.
Sí, de hecho, ABC y El Mundo comparten la misma imagen. Es la de un joven simpatizante Abertzale con 3 adoquines entre sus manos. Fue la imagen ayer en Mondragón, justo frente a la manifestación de las víctimas. En El Mundo lo complementan con la imagen de un hombre mayor herido durante los altercados, con brecha incluida, sobre su cabeza ensangrentada. 51 delitos de odio en una mañana, es el recuento que hacen en ABC, donde hoy escribe también Ángel Expósito, el director de La Linterna de COPE. En su columna lanza una pregunta que desde luego invita a la reflexión. ¿Se imaginan una manifestación en honor a los asesinos de Bataclan o una fiesta de defensa de Al-Qaeda en Nueva York? dice Expósito que no existe ninguna diferencia entre Henri Parot y Mohamed Atta, autor del 11S, ni entre Parot ni Salah Abdeslam, acusado de participar en los atentados de noviembre en Francia.
Diferencia ninguna, los dos son asesinos. Lo que hay una diferencia es cómo gestionamos en Francia o en otros países de Europa el terrorismo y cómo lo hacemos aquí en España. Aquí sí se organizan esos homenajes a los asesinos, en este caso a los etarras. Bueno, más temas, más informaciones. En La Razón van con ese debate interno que hay ahora mismo en el PP de la Comunidad de Madrid, con la opción de que Isabel Díaz Ayuso, además de presidir la Comunidad de Madrid, también esté al frente del PP madrileño.
Nuestra compañera Carmen Morodo explica que el equipo de Pablo Casado no acepta pulsos de ningún tipo. Fuentes cercanas aseguran que si Ayuso aceptó en su momento ser designada a dedo, ahora tiene que aceptar la disciplina del partido y no moverse hasta que el jefe lo diga. Acompañan la información con una infografía en la que se ve cómo la bicefalia ha presidido el PP de Madrid durante 22 años. Diferentes personas para dos cargos, como sucede ahora mismo con Pío García Escudero y Ayuso.
Quizá pocas veces antes, ¿eh? Un liderazgo tan sólido, tan consolidado como es el de Isabel Díaz Ayuso, que lo revalidó en las elecciones de mayo, pues le haga tener más fuerza para presidir el partido en la Comunidad de Madrid. Pero es un asunto interno. Estos son los partidos, ganan elecciones y luego se pelean entre ellos. Bueno, en todo esto, Lucía Méndez añade en El Mundo el sentir de muchos otros dirigentes populares que no entienden por qué en Génova no quieren que Ayuso presida el PP de Madrid. Precisamente uno de los contrincantes políticos de Ayuso en las últimas elecciones, Ángel Gabilondo, reaparece hoy en El País.
Sí, entrevista en la contraportada. Recuerda que Gabilondo tuvo que ser ingresado el pasado mes de mayo por un problema cardíaco. Cuenta que ahora hace 10 kilómetros diarios caminando para cuidar su corazón. Y también reconoce que se sintió agobiado durante la campaña, pero no le echa la culpa a nadie. Dice que sabe ser malo, pero que no lo quiere. Y sobre su futuro, tiene mono de desafíos y una cosa clara. Todavía no quiere echar migas a las palomas, dice. Como tertuliano, como han hecho otros, de momento no se ve.
De momento. Siempre subrayan lo de momento porque en esto de la política, con la mezcla de tertulianos, nunca pueden decir nunca, jamás. Pues hasta aquí ha llegado. La mañana del fin de semana del domingo, no te muevas porque sigues en la mejor casa, en la mejor sintonía. No, ¿dónde vas a estar mejor? Nosotros nos vamos, pero sigue ahora mismo Iglesia Noticia. Que tengas un buen domingo.